La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. W Radio.
El 18 de septiembre de 1930. La XCW, la voz de la América Latina desde México, inicia transmisiones. Y hoy, que es jueves 18 de septiembre de 2025, esta estación, que ha sido mi casa desde hace ya muchos años, está cumpliendo 95 años. Estamos en un live en el Instagram para que vean este xilófono que acabo de tocar, que es el xilófono tradicional con los sonidos de W Radio. Y hoy estamos cumpliendo 95 años. Y a mí me gusta, cada que hay un aniversario, sí, recordar lo que fuimos, pero de pronto la nostalgia en sí misma me parece que no es suficiente. Creo que también hay que decir que hoy W Radio es una estación muy joven, 95 años joven, que se ha sabido reinventar una y otra vez y que no le apela solamente a lo que fue, sino a lo que viene. La radio que se hace hoy, una radio que ya dejó de ser solamente una radio que sale a través de las ondas sonoras, una radio que hoy está en digital, en plataforma multimedia, que está en podcast, que sale a la calle, que se mueve, una radio viva y una radio que está cerca de la gente. Una radio que se reinventa y un medio que es, para mí, el mejor del mundo, el que más me gusta y al que le dedico todos los días mi energía y mi amor. ¡Feliz cumpleaños, W Radio!
W Radio.
95 años y contando.
Los eventos
que cambian nuestras vidas.
Las ondas de la radiodifusión mexicana visten hoy sus mejores galas. XCW.
Yo creo que la gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos tener todos los humanos.
Mujer divina.
Wow, las calles tomadas por miles de ciclistas. Un ciclista aquí ha decidido traer música.
Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón.
Un servidor acababa de llegar de España. Tenía fresco en los labios el sabor del vinillo de Jerez, los agasajos postineros de chicote.
Entonces, si se trata de una escena de una película, no tiene la menor importancia.
Sí, en efecto, Paquito, no tiene la menor importancia.
Así las cosas.
Ahora sí, señoras y señores, 7:04 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este jueves 18 de septiembre del 2025. Y gracias a toda la gente que ya nos anda por acá felicitando a esta estación. Dice por acá Ivonne Porras, dice, son buenazos, yo los escucho desde hace 30 años. Guau, Ivonne, qué maravilla, desde hace 30 años, un abrazotote. Jimena Gómez dice, muchas felicidades, gracias por acompañarme todos los días. Muchísimas gracias. Hugo Maguey también, por supuesto. Dice el doctor Víctor Córdoba, yo escucho la W desde niño, porque así era en casa de mis padres. Ahora es una alegría escuchar cada mañana a la maestra Gaby. Gracias, muchas gracias. Mario Mora también anda por acá. Dice Alejandro López, muchas felicidades por 95 años de trabajo en tan grande estación de radio en América Latina. Muchísimas gracias. Y dice el farmacéutico de Figueres, maestra, mi primer recuerdo de la radio es escuchar a Héctor Martínez Serrano en la W allá por 1978-79. Bueno, pues cada quien sus recuerdos de W Radio. Yo la verdad es que tengo una larga historia con W Radio. Uno, porque era la que escuchaba mi mamá, era la que escuchaba mi tía, era la que se escuchaba en la familia. Cualquier cantidad de cosas, desde radionovelas, lo que ustedes quieran, era la que se escuchaba. Luego, cuando yo estudié la carrera también, por supuesto, lo que hacían, escuchábamos ahorita en estos sonidos, por ejemplo, a mi muy querido amigo Martín Hernández y todo lo que se hizo en ese momento en WFM. Yo escuchaba y decía, wow, qué buena música y qué buena radio están haciendo por allá en W. Y luego, bueno, pues ya desde hace un ratote, primero me tocó colaborar, co-conducir aquí con mi también muy querido amigo León Krause, cuando arrancaban aquí en esta estación una nueva barra de noticias hace ya un titipuchal de años, y León y yo hacíamos el noticiario de la noche, era el titular y yo lo acompañaba dos veces a la semana. Después también con Salvador Camarena estuve también colaborando un buen rato en W Radio, y luego ya tiempo después me invitaron a trabajar acá, me tocó dirigir W Radio, fui directora de esta estación varios años hasta que pues me invitaron a conducir este espacio aquí, Así las Cosas, y bueno, pues aquí estamos ya toda la mañana, así que como pueden ver hay algo de W tatuado en mí, no solo porque me apellido con W, ¿verdad? Pero hay algo de W tatuado en mi persona, en mi historia, y bueno, pues la verdad es que yo agradezco, el otro día me decían, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en W Radio? Además de todo, además de la historia, del equipo, de la gente, que es increíble, aquí he hecho muy buenos amigos, pero yo siempre uso la palabra libertad. En esta estación de radio tenemos mucha libertad para decir, para hacer, para opinar, para proponer, para crear. Y bueno, pues yo eso lo agradezco por encima de otras cosas. La libertad y, por supuesto, este gran equipo con el que estoy haciendo Así las Cosas, que ya están aquí frente a mí desde tempranito. Y bueno, pues nada, es un orgullo pertenecer a esta estación. Hoy estaremos escuchando un montón de cosas. Hoy, por cierto, vamos a estrenar aquí en este programa una nueva sección que va a ser no todos los jueves. Ya después vamos a ver, posiblemente se mude a los viernes, pero hoy la vamos a estrenar en jueves, que además me da un enorme gusto, y le mando un abrazo a nuestro jefe, a Rafa Lugo, que fue el que me dijo, oye, hay que hacerla, porque hay que hacerla. Tenía yo rato que queríamos traer a la Fonoteca Nacional a estos micrófonos. Hoy va a estar por aquí a las 9 de la mañana Francisco Tito Rivas, director general de la Fonoteca, y vamos a estrenar una sección que vamos a tener semanalmente, y vamos a tener audios históricos que tienen que ver con el acervo de W Radio. Hay que decir también que a diferencia de muchísimos otros medios de comunicación, W desde hace un montón de tiempo le ha apostado a tener el acervo sonoro de lo que aquí ha sucedido. Y tenemos desde hace también ya un montón de tiempo una colaboración estrecha con la Fonoteca Nacional, que si no conocen la Fonoteca Nacional, la tienen que conocer. Además de que es un lugar espléndido aquí en Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, es un lugar precioso. También uno puede ir a sesiones de escucha, ahí está mucho de la historia sonora de este país, que incluye, por supuesto, todo lo que sucedió con W Radio. Así que el día de hoy vamos a tener precisamente esta sección, arrancamos con ella. También voy a platicar con Tiburcio Gabilondo Soler, hijo de Francisco Gabilondo Soler, el famosísimo Cri Cri, ni más ni menos, y vamos a hablar de la primera canción de Cri Cri que sonó en W Radio un 15 de octubre de 1934, para que veamos todo lo que sucedió en eso. Así que, pues hoy estaremos, por supuesto, de plácemes a lo largo de toda esta transmisión y a lo largo de todo el día, y nuevamente, pues gracias a toda la gente que ya anda por acá, escríbele que te escribe, mi querido Carlos Tomasini, te mando un abrazo, Patricia Segura también, no podría imaginar mi vida sin la W. Mi mamá la escuchaba todo el día, las radionovelas, los noticiarios, la música. Sí, ahora sí que por aquí han pasado todos los que han pasado, y eso me da un enorme, enorme gusto. Así que gracias en verdad a toda la gente que ya anda por acá, y como todos los días me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Informar que en este momento tenemos un vehículo de carga descompuesto y está complicando la circulación para quien viene procedente de la zona de Cojimalpa a través de la carretera federal México-Toluca. Va a incorporarse a Constituyentes o Prolongación Reforma. Esto es a la altura kilómetro 23. Está detenido este camión de carga. Está complicando la circulación en esta zona poniente que limita Cojimalpa y Álvaro Obregón. Lo hace a través de lo que es el río Churubusco. Hay un alcance, no hay lesionados. Lo está deteniendo la vialidad, esto en los centrales de Churubusco, en dirección hacia la calzada La Viga, pasando la zona de Tezontle y Canal de Pataco. Ahí está afectada la vialidad en este punto. También sobre Eduardo Molina, un percance de una pipa que transportaba agua, esto a la altura de la colonia Nueva Chacualco. No hay lesionados, pero está detenida la vialidad. En este caso, Congreso de la Unión, una alternativa, o un poco más al poniente, utilizar el eje central Lázaro Cárdenas. Gaby, el reporte.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Oye, Víctor, a ver, hoy destacada en primera plana, pues prácticamente en todas las primeras planas, el tema del señor Bermúdez. Recordemos, Hernán Bermúdez Requena, aquí tiene varios apodos, el abuelo, el Munra, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Ya saben todos la historia, lo hemos contado ya una y otra vez. Sabemos que fue detenido en Paraguay, sabemos que él estaba tratando de extender el plazo para no ser extraditado, y Paraguay finalmente decide entregar a Hernán Bermúdez. Entiendo que va en camino, pero que viene en camino, pero no ha llegado, ¿o sí, Víctor?
No ha llegado. De hecho, bueno, hay que recordar que no es ningún trámite de extradición.
Exacto, es una expulsión, no, casi.
No es una expulsión de Paraguay, porque ingresó de manera irregular a ese país. Es decir, no hubo ningún acuerdo entre México y Paraguay, a pesar de que el comunicado dice que hay acuerdos de la parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch, que incluso tenemos entendido que él personalmente fue a Paraguay y viene en ese vuelo. Hay que tomar en cuenta que fue el único funcionario que no estuvo presente en lo que es el desfile militar con el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum. No estuvo él.
Claro.
Entonces personalmente fue a recibirlo allá a Paraguay. Viene en ese vuelo. ¿Dónde está en este momento? Bueno, aterrizaron en Colombia. Y de Colombia van a aterrizar en Tapachula, Chiapas, a recargar combustible, y de Chiapas ya aterrizarán en Toluca. Se estima que sea alrededor del mediodía, y de ahí es a la hora que hay mucho tráfico, posiblemente lo vuelen en helicóptero desde el aeropuerto Toluca al altiplano en el Estado de México.
A ver, entonces, lo que nos estás diciendo es, ¿Omar García Harfuch fue personalmente por él?
Bueno, oficialmente no lo van a conocer, pero sí nos han informado que es una de las ausencias precisamente de que no estuvo él.
Sí, porque llamó la atención, ¿no? Llamó la atención sobre todo pensando en, ahora sí que todo lo que ha hecho Omar García Harfuch, el papel que juega en este gobierno, pues sí llamó la atención que no estaba presente, ¿no? Incluso yo le decía a Rocío Jardines, que andaba por ahí, le dije, oye, ¿viste a Omar García Harfuch? Me dijo, no. Entonces parece ser que fue a Paraguay.
Exactamente.
Ok, bueno, pues interesante también esto. Gracias, gracias, querido Víctor Sandoval, porque sí, hoy esa es la nota destacada. Dice por acá el diario Reforma, llega Bermúdez, la Fiscalía General de la República busca castigo. Dicen por acá que habría arribado la madrugada este jueves a Toluca, pero no, esto ya nos contó Víctor Sandoval, pues que fueron a Colombia, luego a Tapachula. Yo de repente digo, pues ¿en qué avión vienen, no? Que tiene que ser tantas paradas de Paraguay para acá, pero bueno, ahora sí que así las cosas. Dice por acá el diario El Universal, Paraguay entrega a Hernán Bermúdez, autoridades mexicanas trasladan al líder de la barredora y ex titular de seguridad de Tabasco para cumplimentar la orden de aprehensión por extorsión, secuestro y narcomenudeo. Dice por acá también el diario Excelsior, Hernán al banquillo por narco extorsión. El avión de la fiscalía que trae de vuelta al ex colaborador de Adán Augusto López hizo escala en Bogotá. Se prevé que hoy llegue a Tapachula y después hacia el Estado de México, como escuchaban ustedes ahorita, e ingrese al altiplano. Lo destaca El Financiero también. Expulsa Paraguay a Bermúdez Requena, irá al altiplano Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de la barredora, hijo de esa palabra, me cuesta un trabajo, barredora. Cuesta trabajar la palabra, y fue secretario, que nunca se nos olvide, secretario de seguridad en el gobierno de Adán Augusto López. También lo trae Milenio. Paraguay expulsa a Hernán y a Adán no le inquieta que cante. Dice también La Jornada, expulsa Paraguay a Bermúdez Requena, ya viaja al altiplano. Y también el diario El Heraldo, trasladan a el abuelo a México. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y bueno, pues la reacción de Adán Augusto López, precisamente. Rocío Jardines, cuéntanoslo todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Así es, pensábamos que no iba a dar declaraciones. De hecho, dijo Adán Augusto López, el senador, no, yo no doy entrevistas, pero después se animó y tranquilo, sin nada que temer, se dijo el coordinador de los senadores de Morena, por el anuncio de que Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, pues fue expulsado de Paraguay. Y fue al concluir la sesión ordinaria en la Cámara Alta, donde el legislador insistió que cuando él fue gobernador de Tabasco, Gaby, pues no tuvo ningún una advertencia del que fue su secretario de seguridad, por lo que dijo, pues no le preocupa si Bermúdez canta en cualquier momento. Vamos a escucharlo.
¿No tiene nada que temer usted?
No, yo de ninguna manera. Yo incluso, yo nunca recibí como gobernador o como secretario de gobernación un reporte, un informe, un algo que... El general secretario fue muy claro respecto de esos informes y que no estaban obligados a darlo conocimiento porque eran como, creo que dijo algo de trabajo, ¿no? Reportes de trabajo obtenidos por fuentes hasta periodísticas.
¿Y si Bermúdez canta, senador?
Pues sabe cantar, ¿no?
¿No le preocupa?
No, no, no. ¿No
le interesa dejar el puesto como senador?
De ninguna manera. Yo estoy...
Está señalado por varias, incluso por Estados Unidos, como...
Ah, no me consta. No me consta, pero si le consta a usted, le conmino que presente la denuncia.
¿Usted niega cualquier vínculo con el famoso grupo de la barredora?
Sí, totalmente.
Reiteró su disposición para presentarse ante cualquier autoridad, Gaby, para declarar sobre este caso. Incluso dijo lo haría con o sin fuero. Y también se le preguntó a Gaby si Hernán Bermúdez fue su amigo, lo que respondió que lo conoció cuando pues él estaba trabajando como presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Después Hernán trabajó, dijo, con Roberto Madrazo como subsecretario y Prevención de Readaptación Social. Vamos a escucharlo.
Más adelante yo fui subsecretario de gobierno y él fue director general de Seguridad Pública. Lo conozco desde aquella época, antes que a él conocía a su hermano, empresario allá tabasqueño, a quien también yo le hice algunas escrituras públicas o le presté servicios notariales. Nos volvimos a encontrar cuando yo era, digamos, porque él se fue a trabajar en el PRI, en el gobierno de Roberto Madrazo, que ahora no se acuerda. Yo lo invité, nos volvimos a encontrar, se acercó cuando mi campaña gobernador y obtuvo trabajo en la Fiscalía de Tabasco, creo que era director de la Policía de Investigación.
Incluso, Gaby, fíjate que señaló que Hernán Bermúdez no fue su primera opción para ocupar el cargo en la Secretaría, sino la tercera. Escuchemos.
Pues yo primero no lo nombré a él, nombré a un Aguirre, que era de Baja California, que había sido nombrado por Núñez, y yo lo ratifiqué como a los 6 meses más o menos, o un poquito menos, como a los 4 meses, me presentó su renuncia y nombré a Ángel Mario Balcázar como secretario de Seguridad, que era un notario, había sido fiscal, director de tránsito, director de gobierno, y nombré a Balcázar, y algunos meses después, hacia finales del 2019, creo que en diciembre del 2019, lo invité a que fuese secretario de Seguridad Pública.
Y Gaby insistió que él estará en disposición de la autoridad en cuanto lo requieran para rendir cualquier tipo de declaración. Y por último, ya en otro tema, puso en duda que Andrés Manuel López Beltrán haya tramitado un amparo junto a otras 14 personas contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, dijo, bueno, pues tampoco puede confirmarlo. Gaby, mi reporte.
Qué interesante, además, todo lo, o sea, que hablara tanto, como dices, había, incluso había sido difícil acercarse a él, nos lo decía Vero Méndez, que cubre el Senado de la República, nos decía Vero siempre que era muy difícil acercarse, lo tenían casi blindado, y ahora sí que por algo está hablando. Hay algo un poco de cinismo en lo que estamos escuchando, mi querida Rocío Jardines, casi casi de no, pues yo no, yo lo pues, yo ni supe, yo no sabía, pero lo que más me llama la atención es que haya querido finalmente hablar, ¿no?
Así es, Gaby, y en momento se reía un tanto sarcástico el senador. Entonces, sí, sorprendió mucho que quisiera hablar porque ya teníamos la idea de que no lo haría. Él, como bien lo dice, si lo ha dicho mi compañera Vero, no habla incluso cuando llega aquí a Palacio Nacional. Es difícil acercarse al legislador porque sabemos y él tiene esa fama de no ser de las personas que respondan a cualquier entrevista banquetera. Sí.
Así es. Gracias, querida Rocío. Te mando un abrazote.
Seguimos pendientes. Un abrazo de
gracias,
vuelta.
Gracias, Rocío Jardines, nuestra extraordinaria reportera. Y Vero Méndez también, por supuesto, que cubre normalmente el Senado de la República. Le mando un abrazo a mi querido Franz Barnhold. Dice, ya sabe, impune. Sí, para algo puede ver de ello. También a mi querido Marco Fernández. Sí, me llama la atención porque había estado a Don Augusto así como medio escondidito, no hablaba nada. Y nos lo decía Vero, ¿no? Si estábamos ahí en el Senado y uno podía, quería acercarse, como que lo rodeaban luego personas para que no se pudieran acercar a Don Augusto López, y ahora está empezando a hablar. Una de dos, o porque sabe que no lo van a tocar, o porque teme que lo toquen, literalmente. Y bueno, pues ahí empieza, no, pues sí, pero yo no lo puse, lo puse, no sé qué. Bueno, lo cierto es que fue su secretario de seguridad. Y aquí nos lo dijeron expertos en la materia, gente tan seria como Eduardo Guerrero, del Anti-Intelligence, que es un analista en temas de seguridad. Ahora sí que no estamos hablando de la grilla, no es que no, sino un analista que me dijo, es imposible que no lo hubiera sabido Adán Augusto López lo que hacía su secretario de seguridad. Y en ese momento, ahí está la entrevista que tuvimos, incluso nos dijo por qué, ¿no? O sea, por qué eso fuera imposible. Bueno, pues vamos a ver, está previsto que llegue el día de hoy este señor, y como les digo, está pues básicamente destacada en todas las primeras planas de los diarios de circulación esta nota. Y ya lo decía también Rocío Jardines, está este tema de el supuesto amparo que habrían tramitado, entre otros, algunos de los hijos de López Obrador. Dice el diario Reforma, amparan a Andy en contra de la Fiscalía General de la República. Dice, juzgados concedieron amparos a Andrés Manuel López Beltrán para impugnar posibles órdenes de detención o aprehensión en su contra. López Beltrán, conocido como Andy, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, es secretario de Organización de Morena. Y bueno, pues esto lo dio a conocer el día de ayer el periodista Claudio Ochoa, el periodista de Latinus, también del diario El Universal. Después salió el propio Andrés Manuel López Beltrán a decir que esto era un montaje. En unos minutos más voy a platicar precisamente con Claudio Ochoa, pero también nos vamos a ir a Zacatecas, de donde salió uno de estos amparos, y hay un abogado que dice, oigan, suplantación de identidad, yo eso no lo hice, aparece mi nombre, pero yo no lo hice. ¿Qué significa todo esto que está sucediendo? También nos vamos a detener en ello, por supuesto, el día de hoy. Y en otros temas internacionales, híjole, decía yo hace rato que de las cosas que más me gusta en esta estación es la libertad. Lo que está pasando en Estados Unidos es brutal. Le cancelaron el show a Jimmy Kimmel, uno de estos shows de late night show, como dicen en Estados Unidos, estos shows de la noche, que son pues políticos, con humor, sarcásticos, y Jimmy Kimmel, uno que lleva años, pero años, además con un éxito impresionante. Según veía yo ayer, creo que desde el 2003 tiene este show en particular, pero ha tenido por supuesto también otros, y literal, así, de la noche a la mañana, ¡pum!, lo sacaron del aire. ¿Por qué? Porque no le gustó al gobierno del presidente Trump un comentario que hizo Jimmy Kimmel sobre el asesino de Charlie Kirk, ultraconservador, cercano a Trump, trumpista de corazón, que fue asesinado hace unos días, ustedes lo saben, aquí hemos hablado de ello también, e hizo un comentario y sobre todo se refirió Jimmy Kimmel al propio Trump, porque a Trump luego le preguntan, al día siguiente del asesinato de Charlie Kirk, le pregunta un reportero, oiga, y usted, sabemos que era muy cercano a usted cómo se siente, cómo lo está llevando, y dice, lo estoy llevando bastante bien, dice, y por cierto, miren, ahí atrás están construyendo un salón de fiestas, un ballroom aquí para la Casa Blanca, miren todo eso que está ahí, esas son las grúas, están construyendo algo que ya necesitábamos de hace mucho tiempo, va a ser espléndido. Y entonces Jimmy Kimmel dice, no, bueno, pues este es un nuevo momento, digamos, de la del duelo. Dice, esta es una nueva forma de hacer el duelo. Y dice al final, se parece más este duelo a cuando un niño de 4 años pierde a su pez y llora por su pez. Diciendo que pues Trump estaba reaccionando de una manera muy infantil. Y lo de infantil no lo digo, por supuesto, en términos peyorativos, sino en términos de lo que se siente como duelo. Y dice eso Jimmy Kimmel. Eso fue lo que dijo. Y le costó la chamba. Lo corrieron ese mismo día. Y no solamente eso, sino que en el horario del show de Jimmy Kimmel este viernes, es decir, mañana, van a poner un homenaje al señor Charlie Kirk. Eso es lo que va a hacer la cadena que lo despidió. Vaya asunto. Vaya tema con la libertad de expresión en Estados Unidos y lo que esto está significando. Ya lo hablaremos más adelante. Hubo presiones, por supuesto, de la autoridad de telecomunicaciones. No le iban a permitir a la cadena hacer una compra que está pidiendo. Amenazan con retirarles la licencia y lo que deciden hacer es quitar a Jimmy Kimmel. Pero así, de la noche a la mañana, ¡pum!, para afuera. Así las cosas esta mañanita. Esto es lo que está pasando en tantos lugares del mundo. Así que,
gracias a la gente que nos sigue escribiendo, muchísimas gracias por acá, Ricarri Orni, gracias también Edward Brown, te mandamos un abrazo, también por acá Firenzo dice un saludo y abrazo desde San Pablo Autopan, Toluca la Bella. Sí, ya saben que me da risa eso de Toluca la Bella, pero luego se me enojan y dicen, sí, Toluca tiene lugares muy bellos. Bueno, no me voy a pelear hoy con Toluca, por supuesto. Bueno, señoras, señores, ya lo saben, estamos en absolutamente todas las redes sociales. Me pueden mandar un mensaje a través de Twitter X, de Facebook, estamos en Instagram, así guión bajo las cosas W, transmitiendo, por supuesto, en vivo a través de todas las plataformas digitales de W Radio México, y también los puedo escuchar sus comentarios a través del WhatsAppazo 5525-690941, y me pueden echar un telefonazo también al teléfono fijo. Y ahora sí que así las cosas esta mañanita, nos vamos a ir al corte hoy que estamos en un momento especial, aniversario 95 de W Radio. Vamos a escuchar este mensaje que nos grabó el licenciado Miguel Alemán Velasco, pilar de la radio en México y referente, sin lugar a dudas, de la XEW.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
El miedo no anda en burro guachicolero. Fíjense cómo ha avanzado mis quejas y denuncias por el guachicol fiscal del narcogobierno de Morena. Pasamos, cuando empecé a decirles que eran guachicoleros, del pruebas, 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 a los amparos de Bobby y Andy. Resulta que son tan inocentes y tan inmaculados que ya se tienen que amparar, no los vaya a pescar la Fiscalía General de la República. Este es un gran triunfo del combate a la corrupción. Ya no me van a exigir pruebas, porque ya se dedican a promover amparos. Pero con todo y eso, su destino es la cárcel.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 33 minutos. Y gracias, de verdad, a toda la gente que nos anda, escríbele, que te escribe en este día, sin lugar a dudas, especial aquí para W Radio. Bueno, ya les decía, ayer empezó a circular y lo publicó Claudio Ochoa, reportero de Latinos, que también es articulista en el diario El Universal. Hoy lo retoma el diario Reforma en primera plana y dice, amparan a Andy en contra de la Fiscalía General de la República, aunque él dice que es montaje. A ver, ¿qué es lo que sucedió? Y saludo en la línea precisamente a Claudio Ochoa, reportero de Latinos. Claudio, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Buen día.
Gracias, Claudio. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué, tú publicas ayer algo de unos amparos? ¿Qué fue lo que supiste o conociste?
Sí, Gaby. Ayer por la mañana publicó que una jueza en Zacatecas concedió una suspensión contra cualquier captura en contra de Andy y Bobby López Beltrán. Uh-huh. Yo hago énfasis, Gaby, en que la jueza lo concedió, no que ellos lo hayan ido a tramitar, porque al día de hoy eso no lo sabemos, Gaby, y eso tendrá que decirlo la autoridad, quién fue a tramitar ese amparo. Ahora abordo ese asunto. Entonces, uh-huh, yo digo, la jueza concedió la suspensión y señaló cosas extrañas en esa suspensión, Gaby, en ese amparo. A ver. Uno, no trae firma. Uh-huh. Cuando tú y yo firmamos un documento, eso significa que trae nuestra voluntad, ¿estás de acuerdo?
Claro.
Sin embargo, como este es considerado un tema grave, el solicitar un amparo, una suspensión, para que no me detengan, para que no me incomuniquen, para que no me desaparezcan, por rudo que suene, como es un tema grave, pues la jueza actúa en pro de ver por la parte afectada, es decir, hace una excepción de que no traiga firma, actúa de oficio y le da visto bueno a ese amparo. No solo aparecían los hermanos López Beltrán, uh-huh, Andy y Bobby, también aparecen otros personajes como Roberto Blanco Cantú, el señor de los buques, una mujer llamada Elaine Fulón Gómez, conocida como Lady D, hija de André, uh-huh, George Fulón, general que estuvo a cargo de aduanas en el gobierno de López Obrador, uh-huh, y 12 personas más, en total 14 personas más de los hermanos López Beltrán. Otra de las cosas, Gaby, que son extrañas en este juicio, en esta suspensión, es que se pone como domicilio para recibir notificaciones el Hotel Círculo Mexicano. Está en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es un hotel vinculado a los López Beltrán, porque ahí se venden chocolates Rocío, es donde está parte de su principal punto de venta. Uh-huh. Otra de las cosas extrañas, Gaby, en esta suspensión, es quién lo tramita. ¿Es un abogado? Por lo menos así se presenta, que se hace llamar Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald. Al momento en que yo hago esta publicación, no había antecedentes, no se sabía nada de este abogado. Con las horas, como fue avanzando el día, se supo que habría estado vinculado a tramitar también amparos en favor de Caro Quintero, el narcotraficante hoy preso en Estados Unidos. Uh-huh. Pasan las horas y sabemos que ya no solo hay suspensiones en Zacatecas, sino también en Tabasco y en la Ciudad de México por los mismos actos. Y ahí nos quedamos. Cuando yo empiezo a consultar a las fuentes y a los expertos, sí, lo que me dicen es, vemos muy complejo que realmente hayan sido los López Beltrán, los que hermanos, lo hayan hecho. Uh-huh. Quienes lo hayan hecho. Pero tienen un gran beneficio en esto, Gaby. Yo no fui quien lo puso, por así decirlo, me refiero a ellos claramente.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí, sí.
Yo no soy quien lo tramité como el que busca el beneficio de la ley, como el quejoso, pero, ah, caray, hay un detalle, claro que me sirve, porque la jueza, al conceder esta suspensión, Gaby, le pide a distintas autoridades de muy alto nivel, entre ellas la Fiscalía General de la República, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a distintas oficinas ministeriales de Tamaulipas, del Estado de México, de la Ciudad de México, en Oaxaca también, que entreguen toda la información que tengan sobre qué se les está buscando a los López Beltrán. Entonces, ahí está la conveniencia de esto que se conoce en el argot de los abogados como el amparo buscapiés, que me sirve para saber si traigo algo en mi contra. Eso sí, ¿quién lo tramitó? No se sabe. Por la tarde sale Andy López Beltrán y emite una carta fúrica, sí, muy similar a la que emitió cuando revelé su viaje de lujo por Tokio, uh-huh, en donde acusa que, estamos de lampa del periodismo, que se trata de un montaje y que él y sus hermanos no tuvieron nada que ver en promover estas suspensiones en contra de cualquier captura. Más tarde sale también el periódico El Universal y publica una entrevista con este abogado, uh-huh, se llama Francisco Javier Rodríguez Smith, y él lo que dice es, ni conozco a los López Beltrán, me están usurpando el nombre, y no es la primera vez, porque yo tampoco defendí a Caro Quintero, sino que alguien utilizó mi nombre en aquel entonces, pero en aquel entonces me dio miedo meterme con Caro Quintero y denunciar. Yo no tengo nada que ver. La gran pregunta entonces, aquí estamos parados, Gaby, es, ¿quién promovió estos amparos? ¿Quién metió a los López Beltrán en este combo con otras 14 personas más ligadas al tema del tráfico de huachicol? Porque ya escuchábamos, si no me equivoco, ahorita antes de que me presentaras a Federico
Exactamente,
Dorin.
Exactamente, Federico Dorin.
Uh-huh. Los panistas queriéndose colgar de la duda de quién hizo este trámite. Y ahí es en donde estamos, Gaby.
Sí, y bueno, y eso es importante lo que señalas. Si era Federico Dorin el que estaba hablando justamente antes de que entraras tú. Y claro, sí, pues se está colgando quien se quiera colgar para decir que claro, ahí está. Así que bueno, digamos, dejemos la politiquería a un lado. Cada quien que se haga responsable de sí, dónde se cuelga y cómo se cuelga aquí. Y por eso me parece importante hablar contigo. Y sí, tengo aquí en mis manos esta carta que firma Andrés Manuel López Beltrán del día de ayer, en donde habla, uh-huh, precisamente que en ningún momento tramitaron ni él ni su hermano un amparo, etcétera, etcétera, sí, que no conocemos a los tramitantes de dicho amparo, en fin, todo lo que nos está diciendo. Aquí está la carta completa que también ya la estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales, pero me parece muy pertinente la pregunta que haces, Claudio, es decir, sí, ¿quién, por qué, para qué, con qué fin? Pero ahí está, es decir, no lo estás inventando tú, pues, no te pusiste ayer con inteligencia artificial a decirle ahí, ChatGPT, échame un amparo para que yo lo pueda decir. Es decir, no es un invento de Claudio Ochoa, esto es algo que ahí está, y me parece que esa es la pregunta correcta. ¿Por qué, para qué, de parte de quién y con qué finalidades? Eso lo tenemos
que
decir.
Qué bueno que señalas eso, Gaby, porque ya sabes cómo suele ser en esta clase de casos, las hordas de bots, las hordas, sí, de claro, propagandistas, después de la carta de Andy López Beltrán, se dejan venir y dicen, eso es un montaje, es una mentira. Gaby, y toda la gente que nos hace favor de escucharnos, hay una página que se llama Consejo de la Judicatura Federal, a la cual puede entrar cualquier persona que nos esté escuchando ahorita, pone el número de expediente en el segundo juzgado de Zacatecas y le va a aparecer lo mismo en la Ciudad de México y en Tabasco. O ahora resulta, Gaby, que nos van a decir que estas órdenes judiciales, que estos amparos se crearon solos y llegaron caminando ahí solitos, o que los estamos inventando en el lado de la prensa de Lampa. Claro. Y hay una parte interesante aquí también para explicarle a la gente, Gaby, si me lo permites.
Claro.
El amparo en México, por lo menos hasta ahora, si no es que nos lo quitan, es una garantía constitucional, ¿no? Y lo puede promover cualquier tercero. El mejor ejemplo, Gaby, es el Torito. Uh-huh. Tú vas, cosa que no se tiene que hacer, tomado, manejando, te detiene la policía, te llevan al Torito, y entonces un abogado o un tercero promueve el amparo por ti, porque evidentemente tú no lo puedes hacer, estás en el tambo. Entonces, si estás en la cárcel, no te puedes defender. Ya cuando ese amparo avanza, tú lo haces tuyo, lo firmas y lo aceptas. Ese es el punto central de por qué se fue a poner un amparo. ¿Quién lo puso? ¿Quién fue el abogado del Torito de los López Beltrán? ¿Quién fue el que les quiso hacer esta jugada? Eso es lo que no sabemos.
Claro. No, a mí me parece fundamental. Además, hoy leía justamente también a Héctor de Mauleón refiriéndose sí. a todo esto, ¿no? Y decía, cada vez nos vamos enterando de más cosas en un entramado en donde tendremos que ir también leyendo lo que es real, lo que no, quién está queriendo enturbiar qué, quién está queriendo protegerse de qué, y sobre todo lo que va a ir saliendo poco a poco. Pero aquí es muy importante, Claudio Ochoa no lo inventó, ahí está, y ahora sí que, pues quienes están implicados tendrán que empezar a decir lo que tengan sí. que decir, como tenemos aquí también ya la carta de Andrés Manuel López Beltrán, y bueno, seguramente hoy en la conferencia matutina casi estoy segura que van a decir que armaste un montaje, querido Claudio, pero bueno, aquí están las cosas como son. Te mando un fuerte abrazo, querido, que tengas un bonito día, gracias.
Otro de vuelta, gracias a ti y a tu auditorio.
Gracias, Claudio Ochoa, periodista de Latinos, y sí, aquí está la carta a los militantes y simpatizantes de Morena, a la opinión pública, dice el día de hoy, el AMPA del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional, publicaron notas tendenciosas refiriéndose a una demanda de amparo supuestamente tramitada en nuestro favor, y sobre esta nueva mentira aclaró lo siguiente, dice, en ningún momento ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo, no conocemos a los tramitantes de dicho amparo, renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso. Ante la duda, no está de más aclarar que todo este asunto es parte de una campaña de desprestigio que está tratando de relacionarnos a mí y a nuestra familia con una práctica delictiva con la cual no solo no tenemos nada que ver, sino que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento. Apoyamos, como siempre, las decisiones tomadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y reiteramos nuestro apoyo a las acciones tomadas para solucionar este problema de seguridad en el país. La firma Andrés Manuel López Beltrán, y sí, se hablaba precisamente, lo decía ahorita muy bien Claudio Ochoa, que de dónde viene, cómo viene, y nuestra reportera corresponsal del Universal en Zacatecas, Irma Mejía, pues tú pudiste hablar, creo, incluso con el abogado. Irma, cuéntamelo, buenos días.
Buenos días, Gaby, a ti y a toda tu audiencia. Pues en efecto, yo creo que el más sorprendido cuando comenzó toda esta vorágine de información fue el propio abogado zacatecano, que entrada dijo, me llamo Juan Francisco Rodríguez Smith McDonald y no Francisco Javier. De entrada dijo que desde ahí hay errores, hay inconsistencias en algo que se le está implicando, y él mencionó ayer cuando él mismo logramos contactarnos, que fue a verlo a su despacho, que es muy modesto, de entrada me decía eso, dijo que no ha tramitado ni solicitado ni ha hecho nada a favor de los hermanos Gonzalo Andrés Manuel López Beltrán, ni de toda la decena que se ha mencionado de nombres en ese supuesto, bueno, en ese amparo que existe, como bien se menciona, uh-huh. Pero él aclara que jamás lo interpuso. Y eso, algo que me llamó la atención es que dijo, tengo que hablar, tengo que decirlo, porque me están involucrando con personas de mucho poder y no sé por qué se está usando por segunda vez mi nombre. Anoche a las 8:30 de la noche ya acudió a la Fiscalía de Zacatecas, ya lo interpuso la denuncia por los delitos de usurpación, suplantación de identidad, así como por falsificación de documentos y pues lo que resulte. Él tiene algo que llama la atención, es que él dice que tiene 34 años de edad, pero apenas tiene 2 años que está litigando. Por eso en el primer caso desconoce que en el primer caso, como ya lo mencionaban antes, que se usó su nombre para un amparo a favor de Caro Quintero, él dice que todavía ni siquiera tenía su cédula. Entonces desconoce quién o quiénes, por eso interpone ya esta denuncia, porque el más interesado en saber quién está usando su nombre y con qué fin es él.
Ya. Pues muy, o sea, de verdad es un entramado que se va sumando a todo lo que venimos sabiendo, que yo lo decía desde el principio, si esto fuera una propuesta para serie de Netflix, nos la retrasan y nos dicen, son unos exagerados, pero bueno, pues ahí está, y fuiste directamente, hablaste directamente con él y dices, es una persona joven, tiene un despacho bastante modesto, y él lo que dice es, yo no fui, eso es lo que te dijeron, Irma.
Sí, en efecto, él mismo me dijo, ni siquiera tengo secretaria, me preocupa, porque me dijo que cuando escuchó su nombre y cuando empezó a recibir llamadas de su propia familia y dijeron, oye, te están involucrando. Él menciona que en esta ocasión se asustó mucho cuando mencionaron que eran los hijos del presidente, de expresidente, pero dice, entonces, si ya me relacionaron primeramente con un capo con el cual le dio miedo, porque dice, ahí sí me dio miedo de hablar, intentar hacer alguna denuncia, dijo, para acabarlo en aquel tiempo, el delito de usurpación o robo de identidad no estaba legislado, dice, pero de plano no le moví, porque él era meterme en problemas y con ese tipo de personas, pues no, dijo, ahora estoy hablando porque el señor ya está extraditado, dice, pero ahora no hacer nada cuando se le involucra y ahora con este tipo de personas de poder, él dijo, tengo que hacer porque si no es como hacer o permitir que aparte que se use y es como una complicidad. No. Él mencionaba que estaba analizando ya ir con la fiscalía, te digo, lo hizo ayer, dice, pero lo que estaba analizando por lo que se ventila, porque dice, yo me estoy enterando por la ventilación en los medios nacionales, ni siquiera sé, dice, está raro que se, o sea, preguntaba él mismo que por qué se admitió un trámite sin firma. Él dice que de entrada en todo documento que él hace es de firmas, y lo firma... Claro. Y la otra dice que él ya obtuvo la mentada FIREL, que es la firma electrónica certificada que otorga el Poder Judicial para los trámites judiciales en línea, y él menciona que él la tiene
y no la usó, y no está ahí.
Porque, claro. Que no está ahí, por eso dice, ahora, se supone que él dice que fue a interponer la denuncia porque el objetivo es que se le dé, dice, al momento de haber una denuncia, me interesa saber quién está usando, es él. Él mencionaba, se supone que un amparo se tiene que ratificar. Desde ahí, él dice, como yo no soy el promovente, yo no la voy a ir a ratificar. Por tanto, dice que es importante que se esté dando seguimiento. Por protección, él mismo dice que esto le afecta porque en lo profesional, porque al momento que se da su nombre, el de capos y ahora de los hijos del expresidente, dice, lo primero que van a pensar es que yo tengo, primero, o mucho dinero, dice, cuando aquí claramente tengo un despacho muy, muy, muy modesto, y dice, y lo ponen en una vulnerabilidad. Claro. Él también mencionaba algo importante, decía que le hace ruido el que sea la segunda ocasión, que porque en la primera ocasión él supo que se interpuso ese recurso en Chiapas y que él hasta el momento no conoce Chiapas. Entonces él menciona que lo único que lo relaciona con Chiapas es que él, cuando todavía no era o no estaba litigando, realizaba como apoyo igualmente de trámites y todo eso, y en esa ocasión se hizo una detención de migrantes y personajes de Chiapas, abogados. Él le dio su INE, que dice que ahorita no está vigente, el que entregó en ese momento, donde llevaba todos sus datos jurídicos. Esa es como una primera relación para él, porque haya dado en Chiapas, dice, y ahora también sorprende que este amparo se esté dando aquí en Zacatecas. ¿Por qué? No lo sabemos.
Híjole, te digo, Irma, qué historia, pero qué buen trabajo también el tuyo. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Irma.
Un abrazo, Gaby, a toda la audiencia.
Irma Mejía, reportera corresponsal del Universal en Zacatecas, y dice Héctor de Mauleón en su artículo hoy, dice, conviene dejar registro de los amparos de Andy como parte de la historia que se está escribiendo diariamente alrededor del caso de corrupción más escandaloso en años. Dice, este extraño capítulo podría aclararse y terminar de cobrar forma antes, mucho antes de lo que esperamos. Lo que es cierto es que, de verdad, ni el mejor guionista se hubiera ocurrido todo esto que estamos viendo.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
Sí. 7:55 a.m, mi muy querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno.
Y felicidades a todo el equipo de W Radio.
Sí, que te incluye, por supuesto, felicidades a ti también, querido Enrique. Oye, pues a ver, vamos con finalmente el Banco Central de Estados Unidos baja las tasas de interés, eso que tanto quería el señor Trump. Entiendo que fue en medio punto, querido Enrique.
Un cuarto de punto.
Un cuarto de punto. Un cuarto de punto.
Un cuartito nada más. Uh-huh.
¿Y esto y mira, qué significa? ¿Fue poco o bueno, yo sé que Trump quería mucho más, pero digamos, ¿se esperaba más?
No se esperaba más. En realidad, los expertos, los inversionistas ya habían asumido que iba a haber una baja de un cuarto de punto. Uno de los nuevos integrantes de la Reserva Federal, el señor Miran, que acaba de llegar hace un par de días, fue ratificado por el Senado y tomó su cargo, planteó que la baja tendría que ser de medio punto. Pero fue el único. Los otros 11 votaron por un cuarto de punto. Uh-huh. Y el hecho es que la Reserva Federal tal vez tenía motivos efectivos para bajar las tasas de interés, porque es un banco que tiene dos mandatos, a diferencia de casi todos los otros bancos centrales importantes en el mundo. Los dos mandatos son: controla la inflación y promueve el empleo. Y lo que ocurrió en el mes de agosto es que el empleo se cayó. Bueno, la generación de empleo se cayó. Hubo muy poquita generación de empleo. Entonces, este fue el argumento con el cual se tomó esta decisión de bajar en un cuarto de punto. Pero como dicen en la política, incluyendo la política monetaria, la percepción es realidad. Y la percepción que hay en el mundo financiero es que no fueron solo razones técnicas las que movieron a esta decisión, sino la presión del presidente norteamericano. Y lo cual es muy malo porque deja la impresión de que la Reserva Federal, que por cierto anticipó la posibilidad de otras dos bajas antes de que termine este año, esa institución, pues empieza a perder la indispensable autonomía e independencia que debe tener un banco central, y queda la impresión de que el señor Trump tiene capacidad para presionar a que tomen las decisiones que a él o al gobierno norteamericano les convenga. Eso realmente creo que es un punto malo en esta decisión de ayer, más allá de que, insisto, puede haber razones técnicas que expliquen el que hayan decidido bajar las tasas. Así es que, pues, las dos caras de la decisión de ayer. Y, por cierto, esto también pues debilita el dólar.
Ya, sí, pues te iba a preguntar eso. Bueno, esto es lo que pasa allá en Estados Unidos. Digamos, por ejemplo, ¿a México nos impacta de alguna manera? ¿Nos significa algo?
Mira, por dos razones. Uno, en el mediano plazo va a acentuar la debilidad del dólar, porque es menos atractivo invertir en Estados Unidos. Te pagan menos. Bajaron las tasas allá. Por lo tanto, el rendimiento que te van a ofrecer instrumentos como los bonos del Tesoro van a ser menores, lo cual pues hace menos atractivo invertir en Estados Unidos, y esto debilita al dólar y fortalece a todas las demás monedas, entre ellas al peso. Y el segundo, la segunda implicación es que da una señal pues al resto del mundo. México muy cerca de Estados Unidos. La próxima semana el Banco de México también tiene que tomar su decisión en materia de tasas de interés, y todo apunta a que se moverá en el mismo sentido. Es decir, que bajará otro cuarto de punto la tasa de interés en México. Hoy está en 7.75. Es muy probable que dentro de una semana se coloque en 7.50%. Esos dos aspectos influyen en México por parte de la decisión de ayer de la Fed.
Uf, bueno, pues ese es otro un tema. Y el otro, Enrique, contigo lo hemos, ahora sí que nos lo has explicado, porque está bien complicado, este asunto de Pemex y lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda en su estrategia para quitarle presiones financieras precisamente a Pemex. A ver, ¿qué fue lo que pasó ayer?
Ayer anunció la Secretaría de Hacienda que además de una colocación que ya había hecho hace más o menos un mes y medio, un par de meses, y que le permitió captar 12 mil millones de dólares... los días 15 y 16 de septiembre, que no son feriados en el mundo financiero, en México, en esos dos días hizo otra colocación, bueno, de hecho, varias colocaciones de bonos en los mercados internacionales por 13.800 millones de dólares. Y que con estos bonos el gobierno va a ayudar a los vencimientos de la deuda de Pemex. Entre el segundo semestre de este año y el primer, el todo el primer año, todo el 2026, había vencimientos cercanos a los 26 mil millones de dólares. Pemex tenía que pagar esta cifra. Bueno, ya el gobierno mexicano, de acuerdo a esta información, juntó 25 mil 800 millones de dólares que van a servirle a Pemex, se los va a trasladar, para que Pemex pueda prepagar su deuda, reestructurarla, para que los vencimientos no estén tan abultados en el corto plazo, lo cual pues es un alivio, le dan oxígeno a Pemex. Vamos a ver qué hace Pemex con ese, oxígeno que el gobierno le ha dado.
Pero pues entonces pareciera estar funcionando.
Sí, por lo pronto.
Qué cosa, ¿no?
Por esto lo pronto logró complejo, realmente, por lo que describe, una enorme demanda de monos. Hablan de pues más de cinco veces el valor de lo que se colocó. Wow. Es decir, hay mucho apetito en el mundo por adquirir títulos de deuda respaldados por el gobierno mexicano.
Qué interesante esto, la verdad. Bueno, ¿y cómo andando nuestra moneda? Todo esto ya decías.
Mira, subiendo un poco. Llegó a las 6 de la mañana, estaba en 18.22.
¡Órale!
ya subió un poco, está en 18.31. También hay movimientos especulativos en este mercado, pero respecto a los las semanas y meses anteriores, pues muy barato el dólar, 18.31.
Bueno, pues así las cosas. Que tengas un muy bonito jueves, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazotes, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y por cierto, también comentar que ayer se dio a conocer, a partir del 1 de noviembre, José Antonio Fernández Garza Lagüera será el director general de FEMSA en sustitución de su padre, José Antonio Fernández Carvajal, quien seguirá como presidente ejecutivo de la empresa. Fernández Garza Lagüera se desempeña como director general de FEMSA Proximidad y Salud, liderando un equipo de más de 180 mil colaboradores y una operación que incluye más de 28 mil tiendas de proximidad, 4.300 farmacias, 550 estaciones de combustible en América y Europa. Realmente muy impresionante esto. Así que bueno, esto se da a conocer también el día de ayer.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No
un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es jueves 18 de septiembre del 2025. Un día en el que esta estación está cumpliendo 95 años y no podíamos dejar de poner a Agustín Lara. Que bueno, pues por aquí estuvo, ahí está el piano que tocó. Y bueno, pues esto es parte de la historia de la W. Y hay que decirlo, es parte de la historia de México y me atrevo a decir, por supuesto, que es parte de la historia del mundo. Así que escuchar a Agustín Lara a las 8 de la mañana en un jueves 18 de septiembre, pues es realmente muy, pero muy, pero muy bonito. Y gracias a toda la gente que nos anda, escríbele, que te escribe. La verdad es que hoy no he tenido tiempo de asomarme tanto al WhatsApp, pero prometo que estoy leyendo todos sus mensajes. Lo que pasa es que hoy cayeron muchísimos, muchísimos mensajes y de verdad se los agradezco mucho que nos estén escribiendo por acá. Dice Mauro G. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Mauro González por acá. Qué irónico es la vida, pensando que ahora están cumpliendo 95 años cuando fue el temblor del 85. Ustedes estaban festejando 55 años de la radio y pues mucho de eso se vino abajo en ese tiempo. Sí, al ratito va a estar por acá el director de la Fonoteca Nacional. Vamos a tener una conversación, vamos a iniciar además una colaboración ya periódica. Va a estar Francisco Tito Rivas, director general de la Fonoteca, y vamos a hablar de varias cosas, de algunos de los primeros audios, cómo arrancó W Radio, pero también porque el día de mañana justo se conmemoran 40 años de los sismos de 1985, del 19 de septiembre de 1985. Vamos a hablar también de lo que entonces sucedió, la figura de Jacobo Zabludowsky, lo que fue narrando también para W Radio, así que vamos a tener también esos audios, porque es cierto, hoy 95 años de esta estación de radio y mañana son 40 años de los sismos que cambiaron muchísimas cosas en este país, hay que decirlo también abiertamente. Así que gracias. También por acá nos están diciendo que les gusta mucho la música. Sí, de repente poner alguna otra música es rico, dice David T. Hace muchas felicidades, W Radio, escuchaba Magia Digital en su tiempo. Sí, yo creo que también muchas personas hemos andado por ahí. Dice por acá, también me escribe Vani. Dice, maestra Barkentino, hoy es mi cumpleaños 19. Su programa lleva un año acompañándome en mis días. Felicítenme, pues muchísimas felicidades. Y sí, nos están hablando de un desalojo en Ciudad Universitaria por amenaza de bomba. Ahorita vamos a leer lo que ya está publicando la propia UNAM. Han sido ya algunos en estos últimos días estas amenazas, algunas en las FES, ahora también parece que en CU. Ahorita les vamos a leer lo que dice la Universidad Nacional Autónoma de México al respecto. Y también mucha gente echándonos telefonazos. Pilar Ponce, gracias. Dice, ojalá pusieran una radionovela para que la escucháramos las nuevas generaciones. Sí, a ver, y les decía hace rato justo de la Fonoteca Nacional, donde está el archivo de W Radio en la Fonoteca. Ahí, si ustedes van, pueden escuchar las radionovelas, porque ahí están también y vale la pena tener estas sesiones de escucha. Dice Martín Nietes, felicitaciones, gracias. Y por aquí Natalie Domínguez, qué bueno que nos dices esto del centro médico, le vamos a dar seguimiento. Y bueno, también Claudia nos llama por acá por teléfono. En fin, así las cosas esta mañanita. Todavía nos queda, por supuesto, muchísimo por delante. Y también nos están diciendo, hay un micrositio en W Radio con las radionovelas. Gracias, Laura García nos está diciendo eso. Y dice que también subió al Instagram de Así las cosas, así guión bajo las cosas W. Hay un fragmento de una radionovela que es el famosísimo Ojo de Vidrio. Así que bueno, pues si las quieren escuchar, ahí están en el micrositio en W Radio, en la página de wradio.com.mx, ahí también las pueden escuchar. Bueno, señoras, señores, por supuesto, nos queda todavía muchísimo por delante, así que ya lo saben, sí tengo mi café caliente, muy caliente y negro como mi alma, tengo mi agüita mineral, es que decir, me falta, no, ya me queda poquita, pero todavía tengo mi agüita mineral. Y por supuesto, con el flaco de oro de fondo, arrancamos esta hora. ¡Súbele!
Hemos decidido crear un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el Puente de la Concordia hace una semana, y el objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias.
Primero, yo ni siquiera otorgo concesiones de servicio aduanero. Cuando fui secretario de Gobernación, pues no es de mi responsabilidad. Saúl Vera es mi amigo, es mi paisano, mi conocido, pero pues él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad, pues tendrá que comparecer ante las autoridades.
Porque ahí decía el Marino, ¿no? Justo que era uno de sus, muy cercano a usted, y que usted era cercano a lo que
sea. Es mi amigo, sí. Es mi conocido, sí. Es mi paisano. Teníamos, sobre todo cuando, antes de ser gobernador, una relación de amistad. Yo lo visitaba porque fui su notario, lo visité en algunas ocasiones, incluso en su domicilio particular.
En Zacatecas,
concedió una suspensión contra cualquier captura en contra de Andy y Bobby López Beltrán. Uh-huh. Yo hago énfasis, Gaby, en que la jueza lo concedió, no que ellos lo hayan ido a tramitar, porque al día de hoy eso no lo sabemos, Gaby, y eso tendrá que decirlo la autoridad, quién fue a tramitar ese amparo.
Hoy me toca representar a 500 legisladores. Yo me quedo con el tuit que fue enviado incluso ese mismo día, y ayer en términos personales, de manera física, presencial, digamos, que estuve con el ministro presidente, él me hizo saber de sus disculpas, y yo entiendo que es tiempo de construir.
I spent decades using my voice to bring people together. Now, I'll use it to fight for the place we call home, because this is the only stage that really matters, and it's worth fighting for. We are South Texas, 100%.
Hoy desde el lado.
Bueno, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Por cierto, en este momento está comenzando la conferencia de prensa allá desde Inglaterra. Está el primer ministro británico, está el presidente Trump, y bueno, pues vamos a ver qué más se dice. Ayer dijo también una cantidad de barbaridades el presidente Trump en la cena con el rey allá en el Reino Unido, que bueno, de verdad, a veces uno dice, ¿qué le pasa? Pero bueno, así las cosas. Si hubiese algo que destacar, también ahí se los decimos. Los sonidos de la noticia con lo que estamos arrancando esta hora y que tienen que ver con algunas de las cosas que han estado sucediendo. La voz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ayer en una conferencia de prensa, dice que hemos decidido crear un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el puente de la Concordia hace una semana. El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias. Decía la jefa de gobierno que mucha gente, muchas instituciones, se habían acercado para poder donar, para poder ayudar a las personas afectadas tras esta explosión, y bueno, pues por eso se acaba de crear este comité. La voz de Adán Augusto López, senador de Morena, ayer dijo varias cosas. Hoy ya tuvimos por ahí la crónica de mi compañera Rocío Jardines, que por cierto está en la conferencia matutina hoy, ahí en primera fila, y por cierto ya le tocó preguntar, ahorita les vamos a decir qué fue lo que le preguntó a la presidenta de México, pero nos decía Rocío Jardines de lo que comentaba Adán Augusto López, dos asuntos. Uno, que tiene que ver con este hombre que viene en camino a México, y me refiero a Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López, que como saben ustedes fue detenido en Paraguay. Paraguay ayer lo expulsa y ya viene en camino a México. Aparentemente hizo una escala el avión en Colombia, después van a ir a Tapachula y luego ya irán al Estado de México. Se considera que por ahí de las 12 del día de hoy pueda aterrizar allá en el Estado de México. Y bueno, Adán Augusto López ayer se refirió a él y dijo que no tiene nada que ocultar, que no tiene miedo, que ojalá y jajajijiji, que él lo puso, pero no lo puso, pero sí lo puso, pero él no sabía nada. Eso fue lo que dijo. Y también se refirió a Saúl Vera Ochoa, vinculado a la red de huachicol fiscal. Dice que sí, que lo reconoce, que es amigo de él, pero se deslindó de los señalamientos que los involucran. Así que bueno, pues Adán Augusto López ahora sí que bajó varios fuegos. Y esta mañana hablé aquí en los micrófonos de W Radio, de Así las Cosas, con el periodista Claudio Ochoa, reportero de Latinos, quien fue el que publicó el día de ayer los amparos para, digamos, ahora sí que proteger a algunos de los hijos del expresidente López Obrador y otras personas más implicadas en esta red de huachicol, entre otras cosas. Amparan a Andy en contra de la Fiscalía General de la República. Dicen por acá, juzgados concedieron amparos a Andrés Manuel López Beltrán para impugnar posibles órdenes de detención o aprehensión en su contra. Quien lo publicó ayer fue precisamente Claudio Ochoa, el periodista de Latinos. Él publica que ahí están esos amparos. Eso no significa que los hayan tramitado directamente los hijos de el expresidente López Obrador. De hecho, salió el propio Andrés López Beltrán a decir que los trámites oficiales ante juzgados para que él y su hermano Gonzalo obtuvieran amparos por posibles detenciones, dijo, son un montaje promovido por adversarios de manera malintencionada. Hoy hablamos precisamente con Claudio Ochoa, escuchaban ustedes ahí parte de su voz, explicó qué fue lo que él encontró, y también tuve la oportunidad después de irme a Zacatecas, porque uno de los amparos
casos se tramitó en Zacatecas y hablé con Irma Mejía, corresponsal del Universal allá en ese estado, quien platicó con el abogado que supuestamente había promovido estos amparos. Dos conversaciones realmente muy interesantes que esclarecen qué es lo que ha estado sucediendo en cuanto a esta información. Hoy mi compañera Rocío Jarines, desde la conferencia mañanera, le preguntó directamente a la presidenta de la República y esto fue lo que contestó.
Muy buenos días, presidenta. Rocío Jarines, de W Radio y Teleurban. Preguntarle en primera situación, su opinión acerca de este amparo que se ha difundido que interpusieron a favor de Andrés Manuel López Beltrán y también Gonzalo López Beltrán, los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se dice por este caso de huachicoleo fiscal. Hay quienes dicen que pudieron no haber sido ellos los que solicitaron este
amparo. No, ellos dicen
amparo.
Que no fueron ellos, no hay quienes dicen. Ellos... Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es ahí quien dice. Sí, ya desmintieron que ellos presentaron los amparos.
¿Cuál es su opinión? ¿Por qué se habría presentado esta figura a su favor junto con otras 14 personas? Y lo hizo, bueno, el abogado que es conocido también por defender a Caro Quintero.
Bueno, Francisco, hay un abogado Rodríguez, que ya dijo que él no presentó nada. Es parte de la campaña de calumnias, así de sencillo. ¿Cómo es posible, imagínense esto, que no sé quién, pero tiene que saberse quién? Porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia.
Bueno, esto fue parte de lo que contestó la presidenta. Suena enojada la presidenta, ¿no? Hay que decirlo que suena enojada la presidenta. Bueno, pues ahí está. Y creo que lo que sí se tiene que saber es quién, por qué, de parte de quién, para qué. Ya lo platicaba yo el día de hoy precisamente con los reporteros, con Claudio Ochoa y también con Irma Mejía. Pero sí, hay que decir que suena un poco agresiva la presidenta y suena enojada la presidenta con estos temas que van creciendo, ¿eh? Van creciendo y van creciendo. Y no va a ser muy fácil que cambie la conversación en este sentido. Así que así las cosas. Escuchaban también otras voces, por ahí la voz de Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, ayer también frente a medios de comunicación, y lo que dijo es: me toca representar a 500 legisladores, dice, no tengo ninguna bronca con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recuerden que no le aplaudió hace algunos días, y bueno, dijo, ya él puso un tuit en donde me reconoce, ayer nos saludamos, en fin, dice, borrón y cuenta nueva, no tengo ninguna bronca. Y luego Bobby Pulido, cantante que se postula para el Congreso por el Partido Demócrata en Texas. Ayer lo anunció con un muy buen video, por cierto, en sus redes sociales. Y bueno, no la tiene fácil, porque donde está es un enclave ahí bastante republicano. Pero bueno, pues por ahí va Bobby Pulido. Ahora sí que así las cosas esta mañanita. Y me voy nuevamente contigo, Víctor Sandoval. El día de ayer, varios radioescuchas nos acercaban una alerta en Bachilleres 20. Y parece ser que había ahí amenazas contra estudiantes, docentes, escuelas cercanas también. A ver, Víctor, ¿dónde te encuentras? Adelante.
Sí, Gaby, estoy en la calle Matías Romero, en Nicolás San Juan, Colonia del Valle, plantel número 20, el Colegio de Bachilleres, donde las actividades se están desarrollando de manera normal. Los alumnos, la mayoría ingresó a las 7 de la mañana, otros más a las 8 ya han ingresado. Y bueno, al exterior de este plantel, tanto sobre Nicolás San Juan, sobre Matías Romero, personal de policía de la Ciudad de México, incluso personal de Fuerza de Tarea, estos grupos especiales que se dedican a la detección de algunos objetos prohibidos, artefactos y todo ese tipo de hechos que pueden causar violencia, se encuentran estos elementos. La vigilancia es por parte del gobierno de la Ciudad de México, que han mandado ese plantel educativo, pero nada más hay que retomar que el día de ayer, lo que es la FES Zaragoza, todo lo que es la FES Zaragoza, de las diferentes facultades que hay ahí, suspendieron actividades todo el día. El motivo también, amenazas de algún artefacto en este lugar, como lo que ha sucedido también esta mañana en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Derecho, que también. Estas bromas de mal gusto, como lo califican los servicios de emergencia, siempre se dan, casi siempre, Gaby, antes o después de un fin de semana largo.
¿Ah, sí?
Es, sí, o sea, por este antecedentes que tenemos ya en ese, cubriendo ese tipo de la fuente policíaca, siempre cuando es un fin de semana largo o se da el viernes anterior al fin de semana largo o el día siguiente hábil después de esto. No quiere decir que esto sea una regla, pero coincide mucho el que se llega a dar en oficinas públicas, en este, incluso hasta lamentablemente en hospitales, donde ponen en riesgo a los pacientes, porque hay que desalojar algunos días y poniendo en riesgo las escuelas, las oficinas públicas, no hay problema, pero pues se llega a dar en hospitales y de verdad ahí sí se pone en riesgo a los pacientes. Regularmente todo esto tiene que actuar con un protocolo simple de seguridad para descartar cualquier hecho de violencia o que efectivamente haya o no algún artefacto. Casi siempre o siempre han sido falsas alarmas, afortunadamente. Hemos hablado incluso con el personal docente de este lugar, pues prácticamente no quisieron hacer ninguna declaración, incluso molestos, dijeron que no podíamos tomar fotos del plantel. Obviamente los estudiantes no los tomamos, son menores de edad,
claro.
Pero sí, no se nos permitió hablar con la directora de este plantel, pero sí con dos padres de familia que están preocupados de lo que sucedió el día de ayer y sobre todo dicen que si la presencia va a ser nada más el día de hoy o va a ser permanente. Vamos a escucharlos.
Pues algunos tipos de amenazas o de capturas de pantalla sobre mensajes.
¿Pero justo a alumnos, al plantel o a alguien especial?
Las capturas de pantalla que hemos visto, bueno, que yo he visto, que me enseñó mi hijo, fue justo de amenazas directas como a algunos alumnos, pero no se sabe o no sé si tiene certeza, ciencia cierta, de qué planteles son o a qué plantel pertenecen. Solamente, pues es una amenaza de...
¿Preocupados ustedes?
Sí, claro, pues es que es la seguridad integral.
¿La directora les dijo
hijos
que todo está bien?
Pues por el momento que ha estado en comunicación con las autoridades, alcaldía y seguridad ciudadana, para pues intentar resguardar la integridad justo de los alumnos.
Comentaron, o bueno, nos enteramos como por redes sociales y por los grupos, que había amenazas sobre la escuela, que estaban atentando, o era como una situación de venganza por parte de otros padres, que sobre unos alumnos que agredieron de esta escuela a otra escuela. Entonces que los papás estaban como buscando como cierta venganza, por eso estaban amenazando a que iban a venir a atentar sobre los alumnos.
¿Eso cuándo sucedió?
Desde el 12, el viernes 12, eso pasó en la otra escuela, que por eso
escuela?
Los papás... Pues comentaron que era un CETIS de allá de la alcaldía del Álvaro Obregón.
Okay. ¿Y todo bueno, normal?
Pues todo normal, hasta ahorita. Digo, hemos estado viniendo a dejarlo porque sí, pues se comentó eso, ¿no? De hecho, ayer hubo pocos alumnos porque, pues como se difundió en redes sociales, en los grupos de WhatsApp de los padres, solamente en algunos grupos hubo 8 alumnos, 5 alumnos, en el grupo de mi hijo me dijo, pues nada más éramos 20.
Pues es lo que está sucediendo en ese plantel y, bueno, afortunadamente todo se desarrolla en completa calma. Gaby, el reporte.
Me dejaste frío con eso de que después de un fin de semana largo suelen suceder estas cosas. No tenía ese dato, Víctor, pero bueno.
Eso es de verdad desde hace años, ya ocurre siempre previo al fin de semana largo o después del fin de semana largo para continuar, tomando en cuenta que mañana pues se van a suspender también actividades seguramente, claro, por el simulacro, y ya prácticamente después de este fin de semana largo pues te vienes toda la semana y el lunes actividades normales.
Pues sí, tienes razón, qué cosa, de verdad. Gracias, Víctor Sandoval. Y sí, tengo aquí el comunicado de la UNAM. Dice: en la madrugada del día de hoy, 18 de septiembre de 2025, la administración de la facultad recibió una comunicación anónima que amenaza con la colocación de un artefacto explosivo en los edificios A y B. Para salvaguardar la integridad de toda la comunidad, se activó el protocolo de caso de artefacto explosivo y se suspendieron de inmediato todas las actividades para hacer una revisión minuciosa y exhaustiva de las instalaciones. Dice: la suspensión de actividades se mantiene hasta nuevo aviso. Esto también está sucediendo desde la UNAM. Y bueno, pues la verdad es que no deja de ser como preocupante. Esto fue en la Facultad de Economía de Ciudad Universitaria y ya lo veíamos también estos días en la FES Zaragoza, creo que fue en la FES Zaragoza. Y aquí mi querido Gerardo Albarrán, le mando un abrazo, me dice: bachilleres en la del Valle, 5:30 a.m. hoy. Y sí, ahí estamos viendo precisamente a las fuerzas de seguridad. Ahora sí que, híjole, así las cosas esta mañanita. Y sí, mañana, recuerden que el día de mañana es simulacro nacional a las 12 del día, tiempo del centro del país. Así que ahorita regresando les vamos a traer todo. todo lo que tienen que saber del simulacro el día de mañana. ¡Uf! Mañanita movida, señoras, señores, pero gracias a los dioses tenemos a Agustín Lara, así que ¡súbale!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Así las cosas.
Por fabricación, todos los dispositivos tienen preconfigurado que se reciban alertas de emergencia. Pero en caso de que por alguna razón un dispositivo no lo tuviese activado, siguiente, por favor. En el caso de que sea un dispositivo Android, entran a ajustes, luego notificaciones, ajustes avanzados, ahí especifica alertas de emergencia inalámbricas y simplemente activan la opción. Si ustedes hacen esto, por ejemplo, ahorita mismo, se van a dar cuenta que de hecho ya lo tienen activado porque ese es como viene configurado de fábrica. En caso de que tengan dudas para activarlo, por favor pueden marcar al 079, que es el Centro de Atención Ciudadana, y ahí una operadora los podrá orientar para poderlo activar.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 37 minutos. Escuchaban ustedes la voz de José Merino, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno Federal. El día de ayer se habló de varios asuntos. Se habló de este sistema de alertamiento masivo y también, bueno, de lo que se espera para el día de mañana, 19 de septiembre, con el simulacro nacional. Y me da muchísimo gusto que podamos saludar y sobre todo poder platicar de lo que viene y de cómo viene. Está en la línea Miriam Ursúa, ella es secretaria de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. No va a ser solo en la Ciudad de México, pero bueno, la Ciudad de México es sin lugar a dudas también un foco importante para estos simulacros. Secretaria, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gaby. Y pues sí, importantísimo. Exacto, además, sí. Seguir recordando que mañana, 19 de septiembre, se conmemoran además 40 años del sismo de 1985.
Sí, 40 años, a mí me impresionó eso, 40 años ya, pero sí, es cierto.
40 años y 7 años del 2017.
Así es.
Es por eso que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, ya por instrucciones de nuestra jefa de gobierno, hicimos un programa muy extenso de actividades que estamos desarrollando en conmemoración justamente a estos 40 años.
Ok. ¿Y qué va a haber? A ver, ¿qué va a haber exactamente, secretaria?
Exacto. El día de mañana, bueno, primero es a las 12 del día. Este es un simulacro nacional, es el segundo simulacro nacional 2025, que para lo cual tenemos una hipótesis de, como siempre, de magnitud 8.1 en Lázaro Cárdenas, que puede afectar severamente a 12 entidades federativas, entre ellas, por supuesto, la Ciudad de México. Uh-huh. Ahora, como ustedes estaban planteando, ustedes estaban informando hace unos segundos atrás, se va a activar la alerta sísmica en los diferentes medios disponibles. Destacamos, por supuesto, la activación de la alerta por telefonía celular, que va a utilizar la tecnología Cell Broadcast, que justamente Pepe Merino la ha explicado claramente. Uh-huh. Pero los medios por los que se difundirá la alerta, que es la alerta que nosotros tenemos redundante, por supuesto, y que va a seguir funcionando sin ningún problema, es a través de los altavoces del C5, los teléfonos celulares, radio, televisión, receptores, etcétera. Creemos que esto es muy importante para reforzar y mejorar la capacidad de las acciones preventivas, de comunicación y de respuesta que tienen todas las instituciones de gobierno en todos los niveles, y comprobar esa capacidad de respuesta, y también evaluar el funcionamiento del plan de emergencia sísmica que hemos seguido perfeccionando. Tenemos a las 12 del día, van a sonar, por supuesto, las alertas. A las 12.01 empiezan a salir, por supuesto, los cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los 5 cóndores, y también se empieza a realizar el paneo de las cámaras del C5 para hacer la evaluación inicial de este simulacro. Y ahí continuamos, por supuesto, con los integrantes del Comité de Emergencia en la Sede de Crisis, en que vamos a estar en el C5. Como todos los años, estos, como estos últimos simulacros, vamos a echar a andar la coordinación territorial piramidal que tenemos, que quiere decir que la jefa de gobierno y algunos secretarios van a irse al C5 de forma inmediata después de que suene la alerta sísmica y, activemos el protocolo. Otros van a ir a las alcaldías, donde vamos a tener representantes de la jefa de gobierno, de Participación Ciudadana, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a tener gente que va a ir a las 72 coordinaciones territoriales, y también vamos a tener personal que va a ir a los 1017 cuadrantes en los cuales está dividido en este momento la ciudad. Okay. Es decir, estamos movilizando cerca de 5.000 funcionarios, digo, para que todo el mundo sepa cuál es el lugar que le corresponde en un evento que pudiera en algún futuro, ojalá que muy lejano,
sí,
ser un sismo real.
Claro.
Ahora, vamos a tener esta vez dos escenarios del gobierno de la Ciudad de México, uno en Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Ahí se va a hacer un ejercicio de rescate vertical, de extracción vehicular, de estructura colapsada y de evacuación aeromédica. Va a bajar ahí un helicóptero para subir un hipotético herido, ¿sí?
Okay,
aquí va a trabajar la Sedena, el Heroico Cuerpo Bomberos, el ERUM, Protección Civil de la UNAM, por ejemplo, la propia Secretaría de Gestión Integral de Riesgo. Pero tenemos un segundo escenario en Reforma 222, donde se va a hacer un rescate vertical a 30 metros de altura. Ahí también va a estar CEMAR, Cruz Roja Mexicana, el CRUM, Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo. Por primera vez, Gaby, vamos a tener también estos escenarios, un escenario al menos hipotético en cada una de las alcaldías. Nosotros creemos que la mejor forma de honrar a las víctimas del 85 y del 2017 es privilegiando las acciones preventivas, pero también evaluando nuestras capacidades institucionales y de coordinación en caso del desastre. Hasta este momento, te quiero comentar que tenemos registrado cerca de, casi estamos llegando a los 25.000 inmuebles. Estamos en 24.899, vamos a superar los 25.000 y vamos a superar con creces lo que habíamos tenido en años anteriores, que son 21.000 en algunos casos, 22.000, pero en esta ocasión te digo, tenemos una cantidad mayor de gente que está participando voluntariamente en nuestras actividades. Ahora, quiero nada más decirte adicionalmente, claro, que el gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, ha hecho un programa de eventos conmemorativos muy importantes, te digo que hemos estado haciéndolos prácticamente desde el último día de agosto hasta ahora. Tenemos una muestra fotográfica en Chapultepec, en el Paseo de la Reforma. Tenemos cerca de 54 fotografías enormes, inéditas, que conseguimos del 85, que sería muy bueno, te digo, que tus radioescuchas realmente fueran, pues claro, los fueran y las vieran. Hemos hecho un documental, te digo, muy, muy, muy interesante, junto a Capital 21, y va a ser presentado el día de mañana, justamente a las 8 de la noche, por Capital 21, y después vamos a tratar de llevarlo a las diferentes alcaldías para ir mostrándolo, y también, te digo, dentro de las dependencias del gobierno de la ciudad, vamos a ver dónde, en qué plazas y parques podemos presentarlo. Pero también tenemos una experiencia inmersiva en el barco Utopía en Iztapalapa. Hemos preparado todo para que quienes vayan a visitar el barco Utopía puedan, digo, ver realmente qué fue lo que pasó. Muy, muy interesante. Tenemos los libros vivos, que los empezamos desde ayer. Son muchos sobrevivientes del 85 que quieren contar su historia, y que te quiero decir que el día de ayer fue muy emotivo aquellos que hablaron y aquellos que contaron su cuento. ¿Sí? Hicimos un concurso de cuentos para los libros vivos. Hay hoy día tenemos la clase masiva de RCP y de primeros auxilios, que por supuesto vamos a tener cerca de 2.000 a 3.000 personas ahí en el Monumento de la Revolución. Como tú ves, el 19 de septiembre es una fecha especial.
Sí.
Y nosotros decimos que son los 40 años, que no solamente es la memoria de un terremoto o de unos terremotos, sino que estamos diciendo que el 19 de septiembre fue cuando el pueblo salvó al pueblo.
A mí me parece importantísimo todo esto que estás diciendo, otra vez invitar a todas las personas a que participen, a que participemos. Exacto. Porque de pronto me escriben ya desde ahorita varias personas, dicen, no, pues en mi empresa ya me dijeron que no vamos a participar, que porque no sirve nada, no sé qué. De verdad, tenemos que exigir, no solo a las empresas, exacto, a quien sea, esto es un asunto así de es prevención, y lo hemos visto, porque dices ahorita los 40 años, y luego los 7 años, sí, hace 7 años pasaron también cosas muy terribles y dolorosas.
Terribles.
Pero ya con otra dimensión, es decir, poco a poco nos vamos entendiendo en una ciudad como esta, en una ciudad que está en una zona sísmica, y nada como la prevención, secretaria, de verdad, lo vuelvo a decir, y de verdad los felicito, porque este es un trabajo titánico lo que se está haciendo, esto que se va a recibir a través de los celulares que decía Pepe Merino, pero el trabajo que se va a hacer aquí en la Ciudad de México, y lo más que podemos hacer, de verdad, todos, es tomárnosla en serio y participar, secretaria, eso es lo más importante, ¿no?
Así es, Gaby, yo creo que lo estás diciendo muy claramente, que el tema, el momento del simulacro no es un momento, te digo, para el café y para el chiste, es un momento de reflexión, para decir qué hemos hecho realmente por la seguridad nuestra, de nuestra familia y de nuestro patrimonio. Hemos hecho el plan familiar, tenemos la mochila de vida, sabemos lo que puede pasar, sabemos lo que hacer antes, durante y después de un sismo. Creo que esas son las cosas que tenemos que poner en la mesa para que realmente sea la prevención nuestra fuerza ciudadana.
Sin lugar a dudas. Pues ahí estaremos, por supuesto, y para mí era muy importante que lo escuchen todas las personas que están aquí. Secretaria, si tiene alguien una pregunta, ¿dónde puede consultar lo que va a pasar mañana?
Pues con nosotros, directamente a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil.
Perfecto.
Yo en un momento más te mando el teléfono directo.
Perfecto.
De atención ciudadana que tenemos para que pueda, cualquier consulta la puedan ver allí.
Perfecto. Gracias, secretaria, por estos minutos.
Gaby, muchísimas gracias.
Como
muy buenos
siempre,
días.
Igualmente para ti, es Miriam Ursúa, la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y esto no va a pasar solamente en la Ciudad de México, sino como ya decía, la hipótesis central es de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, mañana a las 12 horas, tiempo del centro del país, y la incidencia va a ser en Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Estado de México, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Así que, pues nuevamente, a participar. De verdad, yo soy una convencida de que los simulacros funcionan. Y como dice bien la secretaria, no se trata de salirse, echar un cafecito y aprovechamos, y si alguien fuma, salir a la calle. No se trata de eso. Se trata de que nos la tomemos muy en serio, porque de verdad, la prevención es lo único que nos permite seguir vivos si es que nos tomamos en serio las cosas.
Estás escuchando Así las cosas con Gabriela Bargentin por W Radio.
8 de la mañana con 55 minutos. Nada más rápido, es que ya llamaron a darnos de manazos, ¿no? Tanto a la secretaria como a mí, pero bueno. Víctor Pérez, del 17 al 25 son 8 años los que se cumplen del sismo. También por aquí Adriana de la Rosa. ¡Gaby! Son 8 años del sismo del 2017. 3 veces dijeron 7 años y no es así. Bueno, 8 años. Perdón. No sé ni en qué día estoy y todavía creen así. Perdón. Sí, 8 años. Les prometo que 8 años son, y son 40 años, eso sí, de los sismos de 1985. Y Patricia Jiménez dice, no escuché a qué hora será el simulacro. A las 12 del día, tiempo del centro del país. Mañana, 19 de septiembre, a las 12 del día. Así que bueno, gracias a todos y me da un enorme gusto que esté otra vez aquí conmigo Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex, Casa de Bolsa. Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, muy buenos días. Muy contento, como siempre, de estar aquí.
Sí.
Que están festejando el aniversario de W Radio.
Así es, así que pues bienvenido también, porque siempre estás también con nosotros. Oye, Fer, y bueno, pues hablemos de varias cosas. Recuérdanos nada más rápidamente qué es Finamex.
Con mucho gusto. Finamex es una casa de bolsa mexicana que tiene más de 50 años en el mercado. ¿Y qué quiere decir una casa de bolsa? Es una institución financiera regulada y lo que hacemos es ofrecer alternativas, opciones para que la gente pueda invertir su dinero y que tu dinero empiece a generar rendimientos y deje de estar pues detenido sin que te genere, ¿no? Sin que te genere nada.
Y en el caso además de Finamex, lo que es interesante es que funciona sobre todo a través de la aplicación, ¿no?
Tenemos una aplicación que tú descargas en las tiendas y de manera muy fácil tú abres la cuenta, no necesitas ir a una sucursal de Finamex, todo lo haces en línea, todo lo haces desde tu celular. En el momento en que descargas la aplicación te creamos una cuenta clave, bueno, una vez que terminas el proceso de apertura, te creamos una cuenta clave, entonces tú transfieres a esta cuenta clave, que es una cuenta clave única, que está tu nombre, como si tuvieras una cuenta más de banco, digamos. Con la diferencia de que en esta cuenta sí tu dinero va a estar generando rendimientos y va a estar invirtiéndose.
Okay.
Y inviertes pues de manera muy sencilla. Tenemos muchas opciones en las que puedes invertir dentro de la aplicación, desde opciones muy sencillas. Si tú no tienes experiencia en el tema de las finanzas, en el tema de las inversiones, no necesitas tenerlo. Lo puedes empezar a invertir en instrumentos gubernamentales, que son muy fáciles.
Uh-huh.
Y por supuesto hay otro tipo de instrumentos que probablemente requieran un poco más de involucramiento, creo que esa es la palabra, en donde sí te tienes que involucrar un poco más, pero bueno, tú vas a tener como toda una gama en la que puedes tú seleccionar.
De verdad es muy fácil, ¿eh? O sea, yo siempre se los digo, lo que dice Fer es absolutamente cierto, es muy fácil, y también aquí siempre decimos, no tengan su dinero ahí sin moverse, así tengan poquito, no importa, no es un asunto de grandes cantidades solamente, sino si tienen algo de dinero, no lo tengan ahí guardado sin moverlo, y muévanlo, y Finamex es una gran opción. Oye, comentábamos hoy temprano con Enrique Quintana, Fer, que yo lo destacan ellos en primera plana del Financiero, dice, reanuda la Fed ciclo de bajas en tasas en Estados Unidos, se refiere por supuesto a la Reserva Federal allá en Estados Unidos, y bueno, pues bajan las tasas, algo que había estado pidiendo mucho el presidente Trump. ¿Por qué tendríamos, si hablamos de inversiones, que detenernos en eso, Fer?
Sí, es importante lo que pasó ayer. Efectivamente, la Reserva Federal disminuyó su tasa de interés. Primero, creo que algo importante es algo que ya esperaba el mercado. No es una decisión sorpresiva. Hay mucha polémica alrededor con lo del presidente Donald Trump. Pero lo que es un hecho es que también los datos, de alguna manera, como que sugerían que la Reserva Federal lo iba a hacer. Entonces,
okay,
el mercado no se sorprendió. Eso uh-huh. fue lo que vimos. No hubo una reacción sorpresiva para el mercado. Es algo que ya se esperaba. Y es importante porque la siguiente semana también hay Junta de Banco de México. Y esto, de alguna manera, nosotros ya esperábamos que Banco de México va a disminuir su tasa la siguiente semana, pero con la decisión de la Reserva Federal, de alguna manera, como que libera cierta presión para Banco de México. Entonces, lo más probable es que veamos que disminuye la tasa de interés. Ahora, yo creo que lo que hay que tener cuidado con esto, cuando hablamos, cuando estamos aquí platicando de que la tasa de interés bajó, probablemente la primera idea que nos viene a la mente es, oye, pues entonces ya no conviene
entonces ya
invertir.
¿Para qué invierto?
Uh-huh. Y es al contrario, ¿no? Yo creo que lo importante es entender que los bancos centrales constantemente a lo largo del tiempo están en ciclos. De repente suben la tasa de interés, de repente la están bajando, la están acomodando para controlar la inflación, que ese es su objetivo. Pero lo importante es que entendamos que las oportunidades de inversión siempre están, ¿no? Entonces, el hecho de que ahorita platiquemos y que digamos estamos esperando que Banco de México va a bajar su tasa de interés no quiere decir que entonces ya no conviene invertir. Lo primero que hay que hacer, lo hemos platicado varias veces aquí, es compararlo contra inflación. Si hoy tenemos una inflación alrededor del 4%,
uh-huh.
con tasas alrededor del 7.7, 7.5 probablemente la siguiente semana, bueno, pues sigue siendo un diferencial importante y sigue siendo atractivo invertir en este tipo de instrumentos gubernamentales con tasas muy por arriba todavía de inflación.
Uh-huh.
Pero también, déjame ponerlo de esta manera, abre la puerta para que empecemos a diversificar. Si hoy tú tienes, si tú estás buscando rendimientos un poco más altos, pues lo que puedes hacer es diversificar tu inversión poner una pequeña parte en instrumentos de renta variable, si de acuerdo a tu perfil esto es lo adecuado. Es decir, hay muchas opciones en donde tú puedes poner tu dinero, por supuesto lo puedes hacer a través de Finamex, para que tú tengas el rendimiento o busques un rendimiento objetivo.
Sí, me parece importante cómo lo explicas, ¿no? Es decir, sí, obviamente las tasas van bajando, tiene también una lógica que las tasas vayan bajando, pero digamos, junto con la inflación todavía tenemos un gran margen ahí para tener, pues obviamente, beneficios en nuestras inversiones. Y cuando vienes siempre nos hablas de algunas en particular.
Sí, a ver, primero, ahorita decíamos que tienes que descargar la aplicación de Finamex. Descarguen la aplicación de Finamex y hay que utilizar el código Así las Cosas.
Ok.
El código seguidito. Así las Cosas, sí, todo seguidito, sin espacios, es en la primera pantalla de registro, van a poner el código Así las Cosas. Y con el código Así las Cosas, lo que van a tener es en la primera inversión, en CETES a 6 meses, van a tener el 10.5% de rendimiento.
Que es muy bueno.
Es muy bueno. Hoy las tasas, otra vez, todavía al 7.75 está la tasa de Banco de México. En la primera inversión en CETES a 6 meses, con el código Así las Cosas, vas a tener el 10.5. Algo importantísimo, a ver, las tasas ahorita se están moviendo. El código lo tienen que utilizar hoy y mañana. Son 48 horas para utilizar el código y pueden obtener el 10.5 de rendimiento anualizado.
Eso es a CETES a...
CETES a 6 meses.
CETES a 6 meses. Y si quieren hacer alguna otra cosa, pues ahí pueden hacer algunas otras cosas más, que ahí lo pueden ver también en la aplicación, ¿no?
Sin duda, van a encontrar muchos otros plazos en los que pueden invertir o otro tipo de instrumentos también en los que pueden invertir.
Pues ahí está, ahora sí que no hay pretexto para que muevan su dinero, señoras y señores, y que no se quede ahí. Y otra vez, pueden empezar con poquito, ¿no?
Sí, en Finamex tú puedes, algo importantísimo, nosotros hicimos la aplicación pensada en que cualquier persona puede invertir, entonces tú puedes invertir desde 100 pesos.
Ok.
Importantísimo para la tasa, para el código que estamos diciendo de Así las Cosas, el monto mínimo es de 10 mil pesos, pero tú desde 100 pesos puedes invertir en Finamex.
Ah, eso es un buen punto. Y los encuentran además en todas las redes sociales, ¿verdad?
En redes sociales estamos como Finamex CB, CB de Casa de Bolsa, Finamex CB en todas las redes sociales, y nos pueden mandar un WhatsApp también, 55-5209-2080. Por WhatsApp o llamada nos pueden contactar.
Perfecto, gracias querido Fer.
Muchísimas gracias, Gaby.
Es Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. Señoras, señores, muevan su dinero.
La información en W. Así las cosas con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9:09, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es jueves 18 de septiembre del 2025. Y me escriben por acá, Cristina, dice, primero envíale un saludo a mi abuelita Conchita, de parte de su nieta Cristina, dile que quiero mucho, que la quiero mucho, valoro y me encanta visitarla cada viernes. Ay, qué bueno que lo haces. Ella tiene 92 años, está sana y perfecta de sus facultades mentales, la quiero mucho. Así que bueno, la abuelita Conchita, de parte de su nieta Cristina, pues le mandamos, yo también le mando un abrazo, Cristina Velázquez, dice a su abuelita Conchita, qué bueno la que la visitas cada viernes, hay que procurarnos todos mucho, me da mucho gusto. Dice, esa canción me recuerda a mi infancia. Es que hoy estamos celebrando 95 años de W Radio, y ahorita decíamos, a ver, ¿qué ponemos? Esta estación pues ha tenido un ADN musical desde el inicio, entonces casi poner algo representativo de W, bueno, pues es complicadísimo, porque ahora sí que por aquí ha sonado todo, pero hoy que además es jueves de clásicos, pues ya tuvimos a Agustín Lara, y bueno, pues ahorita le decía yo a mi Memo, vámonos con Celia Cruz, que también anduvo por acá, y esto que se llama Burundanga, que es una delicia, a ver, súbele mi Memo. Eso es todo, señoras y señores. Gracias a toda la gente que nos ha estado. Escríbele, que te escribe a través de todas nuestras formas de comunicación. Kerberina dice, esa canción es de las que no puedes evitar canturrear. Sí, totalmente, totalmente. Adrián Campos, también un abrazo. Y a toda la gente que de verdad está escribiéndonos una y otra vez. Dice Elisair, ojalá que con esa misma pasión para corregirte por el error en los años del sismo, realicen el simulacro mañana. Sí, hagan simulacro mañana, por favor, participen en el simulacro. Y prometo concentrarnos más en que si 7 más 7 son... En fin, así las cosas. Nos llamó Rosa María Martínez. Dice, un abrazo para todos. Feliz aniversario. Una porra. A ver, voy a tratar de decirla. Té chocolate café. Té chocolate café. Feliz aniversario a la W. Muchas gracias. No, igual no lo dije bien, pero sí fue como me la pasaron. Pero yo sí creo que sí lo dije bien, ¿no? Té chocolate café. Té chocolate café. Feliz aniversario a la W. Ya lo dije mejor todavía. Gracias, Rosa María Martínez, por hablarnos, para darnos esta porra. En fin, señoras y señores, todavía nos queda mucho por delante en esta hora. Esta hora ya se la vamos a dedicar un ratito más al aniversario. Vamos a hablar de Cricri, vamos a hablar de algunos sonidos también, ahora sí que emblemáticos de esta estación de radio. Así que bueno, vamos abriendo y soltando el corazón. Y por lo pronto, con una agüita muy, pero muy fría. En esta bonita mañana de jueves, y con esto de fondo, arrancamos. ¡Súbele!
Hemos decidido crear un comité de solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el puente de la Concordia hace una semana, y el objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias.
Primero, yo ni siquiera otorgo concesiones de servicio aduanero. Cuando fui secretario de Gobernación, pues no es de mi responsabilidad. Saúl Vera es mi amigo, es mi paisano, mi conocido, pero pues él tendrá sus negocios, ¿verdad? Si tiene alguna responsabilidad, pues tendrá que comparecer ante las autoridades.
Porque ahí decía el marino, ¿no? Justo que era uno de sus, muy cercano a usted, y que usted era cercano a López.
Es mi amigo, sí. Es mi conocido, sí. Es mi paisano. Teníamos, sobre todo cuando, antes de ser gobernador, una relación de amistad. Yo lo visitaba porque fui su notario, lo visité en algunas ocasiones, incluso en su domicilio particular.
En Zacatecas concedió una suspensión contra cualquier captura en contra de Andy y Bobby López Beltrán. Yo hago énfasis, Gaby, en que la jueza lo concedió, no que ellos lo hayan ido a tramitar, porque al día de hoy eso no lo sabemos, Gaby, y eso tendrá que decirlo la autoridad, quién fue a tramitar ese amparo.
Ellos dicen que no fueron ellos, no hay quienes dicen. Ellos, Andrés Manuel López Beltrán sacó ayer una carta, no es hay quien dice. Ya desmintieron. ¿Cómo es posible? Imagínense esto. Que no sé quién, pero tiene que saberse quién, porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué.
Hoy me toca representar a 500 legisladores. Yo me quedo con el tuit que fue enviado incluso ese mismo día, y ayer, en términos personales, de manera física, presencial, digamos, que estuve con el ministro presidente, él me hizo saber sus disculpas, y yo entiendo que es tiempo de construir.
I've spent decades using my voice to bring people together. Now, I'll use it to fight for the place we call home, because this is the only stage that really matters, and it's worth fighting for. We are South Texas, 100%.
Hoy desde la voz, por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar.
Sí, las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 15 minutos a mi querido Enrique Sánchez Melo. Que Quique, te mando un abrazo totote. Gracias por estarnos viendo en YouTube. Recuerden que estamos en TikTok, en YouTube y en X de W Radio México. Se transmite completamente en vivo también este programa, no solamente al aire ni en las aplicaciones de sonido, sino también nos pueden ver ahí en video. Bueno, los sonidos de la noticia con los que estamos arrancando esta hora y que tienen que ver con mucho de lo que ya ha estado sucediendo. Escuchábamos la voz de la jefa de gobierno, Clara Brugada. Dice que hay un comité de solidaridad que se creó, solidaridad con las víctimas de la explosión acontecida en el puente La Concordia hace una semana. Lo que se busca de este comité es recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias. Luego la voz de Adán Augusto López, senador Morena, ayer reconociendo su amistad con Saúl Vera Ochoa, vinculado a la red de Huachicol Fiscal. Hoy también hablamos que, bueno, pues se recuerden que viene en camino, supuestamente debe estar aterrizando como a las 12 del día aquí en el estado de México. Viene en camino Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López. Pues vamos a ver qué tanto más va sucediendo. Adán Augusto López ha estado hablando más en estos últimos días. Claudio Ochoa, reportero Latinus, esta mañana aquí conmigo, habló de los amparos que se tramitaron a favor de los hijos del expresidente López Obrador, de manera muy particular Andrés López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, entre otras personas. El día de ayer se dieron a conocer esos amparos en contra de la Fiscalía General de la República, que protegen al hijo del López Obrador, y otros de actos que, por ejemplo, indagan sobre huachicol y demás asuntos. El propio Andrés López Beltrán salió el día de ayer a decir que todo esto era mentira. Vale mucho la pena escuchar la conversación que tuve con Claudio Ochoa y también con Irma Mejía, corresponsal del Universal en Zacatecas. Habló con el abogado que supuestamente había tramitado estos amparos, y luego escucharon ustedes la voz de la presidenta a pregunta expresa de mi compañera Rocío Jardines hoy en la mañanera allá en Palacio Nacional. Pues lo que dijo es que, bueno, ya lo escucharon, incluso en un tono de enojo, hay que decirlo, un tono duro de enojo de la presidenta, diciendo que todo esto es un invento, que ya salieron a desmentirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que, como en todo, hay más preguntas que respuestas también en este tema. Luego la voz de Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, ayer también frente a medios de comunicación, dice que ya le toca representar a 500 legisladores. Con ella he estado hablando mucho en estos días, ella que ahora asume precisamente la presidencia de la Cámara de Diputados y que se ha presentado pues como alguien que quiere dialogar, que quiere representar a todos, y por lo mismo dice: no tengo ninguna bronca con el ministro presidente de la Corte, él ya se disculpó, ya me reconoció, ayer nos saludamos, borrón y cuenta nueva, y a lo que sigue. Y después Bobby Pulido, cantante que se postula para el Congreso por el Partido Demócrata allá en Texas, lo anunció con un video en redes sociales. No la tiene fácil, está en un distrito que es muy republicano, pero bueno, pues ahí van saliendo también algunas voces que se lanzan. Hoy hemos tenido varios asuntos, si ustedes apenas ponen la radio, hoy tuvimos el recuento primero de mi compañera Rocío Jardines, precisamente hablándonos de todo lo que dijo el senador Adán Augusto López el día de ayer. Lo hizo Rocío Jardines tantito antes de comenzar la mañanera. Al ratito la vamos a tener, por supuesto, también a ella para esto. Ya les decía, hablamos de los amparos que supuestamente habrían tramitado los hijos del expresidente López Obrador. Ellos lo niegan, lo dice Claudio Ochoa muy bien, nadie está diciendo que lo hayan hecho ellos, pero ahí está, y está con sus nombres. Hablamos también con Enrique Quintana de dos temas. Uno, el Banco Central de Estados Unidos decidió bajar en un cuarto de punto las tasas de interés. Esto qué implica también para México, y habló también de la reestructura financiera para el apoyo a Pemex. Así que de ello estuvimos hablando, también del macro simulacro que se va a llevar a cabo el día de mañana, recuérdenlo, a las 12 del día, y pues sobre todo se va a ver qué tanto llegan los mensajes a los celulares. Va a ser la gran prueba el día de mañana, sin lugar a dudas, y yo siempre les he dicho, hay que participar, hay que participar, hay que participar. En temas internacionales hay varios: lo que está pasando en Estados Unidos, la cancelación de programas y de comunicadores que le son incómodos al presidente Trump, o que no lo soporta, hay que decirlo en términos de cómo a él le gusta, uno de ellos, el más reciente, Jimmy Kimmel. Y bueno, también mañana estaremos cerrando la semana con esa conversación y hablando precisamente del presidente Trump. Está por allá en el Reino Unido, hace rato terminó la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro precisamente británico, y los ojos están puestos también, por supuesto, en lo que sigue sucediendo por allá en Gaza. Vamos a ver si también antes de que cierre la semana, el día de mañana, nos da tiempo de enlazarnos nuevamente a esta flotilla que va rumbo a Gaza. Lo hemos hecho ya en varias ocasiones, nos hemos enlazado, ahora sí que a ellos en alta mar, y para nosotros es un triunfo radiofónico también podernos enlazar con esta flotilla que va literal navegando rumbo a Gaza. Así que, así las cosas, señoras y señores, pero hoy es jueves. Es jueves, y en este programa lo sabemos por un titipuchal de cosas, pero también porque es día de Gaceta UNAM. Señor Diego Martínez, ¿cómo estás?
Así es, Gaby, muy bien. Con mucho gusto estar aquí, saludarles. Y otra gran portada dedicada precisamente a lo que se conmemora mañana, y de que ya hablabas de los macrosimulacros. 19 de septiembre de 1985, dice hoy la Gaceta, 40 años de aquellos días trágicos cuando la UNAM dejó sus recintos y se trasladó a donde se le necesitaba. Y sí, precisamente la solidaridad de los mexicanos, la UNAM también estuvo ahí presente, y parte de las actividades que tendrán, además de llevar a cabo, por supuesto, el macrosimulacro, habrá una jornada, septiembre 19 y otros sismos, a 40 años, que van a poder seguir a través de las redes sociales. Este va a ser una actividad en línea, en CP Videos en YouTube, UNAM CP en Facebook. Habrá varias mesas, Gaby, tendrán el lado histórico, el lado también prehispánico, las creencias de los sismos y demás, y por supuesto, científico, estará ahí el doctor Carlos Valdés del Instituto de Geofísica del Centro de Estudios Mexicanos UNAM Costa Rica para hablar de esto en esta jornada del 19 de septiembre.
Sí, porque además hay que decir que, bueno, pasan los sismos y sucede todo lo que sucede en torno a ellos, pero también cómo va avanzando la ciencia después de ello, y me parece que la UNAM, y le mandamos como siempre un abrazo y los felicitamos, pero la UNAM, por ejemplo, todo el trabajo que se ha hecho en el servicio sismológico, por supuesto, pero también en ingenierías sísmicas, toda la investigación de cómo medir los sismos y demás, ha habido una aportación fundamental de la máxima casa de estudios, Diego.
Así es, Gaby. Y otra de las cosas que destaca hoy la UNAM es que se va a cabo el Diplomado de Formación en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto fue en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y estuvo ahí Nancy Hernández, que es jueza presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gaby. Y de estos temas importantes que llevamos en el noticiario, que tú has hablado varias veces, de la importancia de los derechos humanos, y lo que planteaba es no se puede tener una democracia sin el respeto a los derechos humanos.
Sí, y qué importante eso.
Tiempo
sí,
hablando sí, de eso bueno, todos los días.
Sí, como que insistimos en ello, pero bueno, en fin, así las
pues
cosas.
Ahí está desde
de hecho, está también la conferencia. Justo el viernes pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz, y aquí está también retratada en la UNAM la conferencia magistral. Es momento de unirnos y recordar que somos un pueblo llamado humanidad. Así que, así las cosas. Gracias, querido Diego.
Gracias,
ya lo
Gaby.
Saben, la Gaceta UNAM sale los lunes y los jueves. Todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. Ustedes la pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas digitales de Gaceta UNAM, o si la quieren impresa, que siempre celebramos el diseño editorial de Gaceta UNAM, por supuesto, la pueden encontrar en los recintos universitarios. Así que, abrazo a la Universidad Nacional Autónoma de México.
Así los audios.
1930. Nace una estrella.
Tenía fresco en los labios el sabor del vinillo de Jerez.
A don Roberto Gómez Bolaños, que es un dueño de la noche, le damos la bienvenida.
Declaro inaugurados los Juegos Olímpicos de México.
Con Francisco Tito Rivas.
Es muy elegante.
La Fonoteca Nacional en Así las Cosas. W Radio. 95 años. Y contando.
Bueno, son las 9 de la mañana con 24 minutos y se los dije hoy desde muy temprano, me emociona y ya saben que estamos, nos pueden ver también a través de las plataformas digitales para que vean que es cierto, me emociona muchísimo que esté aquí en la cabina conmigo Tito Rivas, Francisco Tito Rivas, él es director general de la Fonoteca Nacional. Tito, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, querida Gaby, auditorio, pues muy contento de manteles largos, porque sí, estamos celebrando un aniversario muy importante, pero también esta participación desde la que vamos a compartir los tesoros sonoros de la Fonoteca Nacional y del archivo genial, maravilloso, histórico de la W, aquí en tu magnífico programa.
No, hombre, gracias. Y sí, hoy estamos estrenando sección y me pone de verdad muy contenta, y también a nuestro jefe, a Rafa Lugo, le mandamos, por supuesto, un gran abrazo, que estuvo ahí como diciendo, oigan, háganlo ya, y ahora sí que ya lo estamos haciendo. A ver, Tito, primero me gustaría, porque a mí me encanta la Fonoteca Nacional, pero me encantaría que le contaras a la gente que nos escucha. Hace rato que me decían, pero ¿cómo? ¿Qué es la Fonoteca Nacional? A ver, ¿qué es la Fonoteca?
Sí, bueno, una fonoteca, para empezar, es un repositorio, un lugar donde se guardan y depositan sonidos. Así como una biblioteca se guardan libros, en la fonoteca guardamos sonidos. Y los sonidos que guarda la Fonoteca Nacional, que es una institución pública dependiente de la Secretaría de Cultura, es justamente preservar, conservar, acervar todos esos sonidos que son parte expresión de la cultura de México y del mundo y que quedaron registrados, que quedaron grabados muchas veces en soportes que hoy en día ya son obsoletos o que se degradan, como los cilindros de cera, los discos de surco, las cintas magnéticas que hoy en día pues ya están completamente en desuso, y que la Fonoteca Nacional se encarga de recuperar a través de un trabajo bien extenso que estaremos platicando cada vez que claro. Me invites por acá para poder seguir ahondando en ello, pero que básicamente lo que hacemos es rescatar esos sonidos, guardarlos en un gran repositorio digital que después nos permite compartirlos con la gente y hacer esto que llamamos una cultura de la escucha. Es decir, encontrarnos a través de la memoria de esos sonidos con nuestra identidad, con las expresiones culturales de México y con eso que queda impregnado en una grabación que no es solamente una energía tan sutil como es el sonido, sino el aura de las personas, el aura de las cosas, que también queda ahí y que a la hora de reproducirlo, gracias al magnífico invento fonográfico, pues podemos reconstruir y recrear de nuevo para la memoria y para el cuerpo esas sonoridades. Sí. Entonces, eso es lo que hace la fonoteca.
Eso que dices, Tito, del aura es importantísimo y seguramente lo entenderán todos los que nos están escuchando. No es lo mismo, por ejemplo, si lees un texto que escribió alguien, así oyes a esa persona, ¿no? O sea, si, por ejemplo, la voz de esa persona. O no es lo mismo, digamos, que te narren algo a escuchar ese momento que sucedió, un momento histórico, lo que sea. Es decir, hay algo del sonido que nos pone en un contexto mucho más amplio, ¿no? Sonoro diferente, que la verdad, no sé, nos hace sentir, digamos, como la amplitud de las dimensiones que no lo hace el texto, no lo hace necesariamente el video, pero el sonido sí tiene algo de sotito.
Sí, por supuesto. La voz es quizá lo más propio que tenemos, pero al mismo tiempo es algo que pareciera que no nos pertenece porque se emite desde nosotros, sale y se desvanece y se pierde. Sí. Pero desde que se inventa el fonógrafo, que es interesante comentarlo porque pensaríamos que hemos vivido con fonografía toda la existencia, y no, la fonografía apenas tiene 150 años de existencia. Sí, sí. Antes de que se inventara el fonógrafo, esas voces tan entrañables, tan cercanas, se diluyeron en el espacio y en el tiempo sin poderlas recuperar.
Wow. Wow, qué cosa.
Sí, pero gracias al invento del fonógrafo,
ya podemos recuperar exactamente. Y la Fonoteca Nacional está abierta a todo el público, ¿verdad?
Así es, de lunes a viernes en Francisco Sosa, en la calle Coyoacán, el barrio de Coyoacán. Uh-huh. Pueden visitar la fonoteca, pueden visitar el archivo, pero también hay galería, una cartelera sonora muy interesante, donde compartimos audios y documentos sonoros interesantes que van a encontrar seguro a cualquiera que nos escuche algo con qué identificarse.
Sí, seguramente. Además es un lugar espléndido. Bueno, y justo para el día de hoy, ¿qué es lo que nos traes, Tito?
Bueno, pues preparamos un par de audios, si es que nos da tiempo.
Claro.
Para conmemorar y rememorar una fecha muy importante que se está viviendo, que es justamente el lanzamiento al aire por primera vez de la XCW. Entonces, si nos permiten, les vamos a compartir un extracto de un audio que recuperamos del acervo que nos va a hacer un doble salto en el tiempo. Porque primero vamos a viajar a 1970, que es un momento en el que la W celebra como hoy un aniversario y decide hacer una recreación de la primera transmisión al aire de la W, que fue un día como hoy, jueves 18 de septiembre, de 1930. Y cuando decimos un día como hoy, es que literal.
Es jueves, sí.
Porque también.
Por eso volteé a ver mi papelito y dije, claro, hoy es jueves. Exactamente. Pero además, ayer lo que me contabas es, claro, la transmisión primera, la de hace 95 años, pues esa no está grabada como tal.
Así es, desafortunadamente, todas estas primeras transmisiones y todo lo que fue la década de los 30s y los 40s, es poco o nada lo que se conservó. Porque primero no había la costumbre ni la técnica para registrarlo. Sí se podía grabar en discos de corte directo y es por ello que tenemos algunos ejemplares que nos dan momentos. Pero toda esa primera etapa de la radio pues sí, quedó literalmente en el aire y, yeah, y en el aire se difuminó, y no es sino hasta los años finales de los 40s y propiamente los 50s que empiezan a grabarse las transmisiones y que comienza como tal un magnífico acervo que es un ejemplo del que les vamos a presentar de la W que está preservado en la Fonoteca,
sí,
Nacional.
Sí, es cierto, el acervo de W Radio está ahí, está en la Fonoteca Nacional, ya desde hace un ratotote, y se está haciendo también el trabajo de digitalización. Entonces, lo que nos vas a presentar ahorita es una recreación que se hizo en 1970.
En 1970, pero que a nosotros, o sea, son hace 55 años. Sí, entonces, para nosotros es igualmente antiguo, ¿no? Entonces, de esos 55 años, ellos hablan de 40 años antes, un total de 95, con voces muy interesantes como Luis Ignacio Santibáñez, Manuel Bernal y alguien que todo mundo conoce, Ramiro Gamboa, alias el tío Gamboín.
Venga.
Volvamos al pasado las horas de la vida para sentir la dicha que deja el recordar. Han sido tantos años de lucha sostenida, creando el nuevo impulso de cada nuevo día, que viene de lo andado, la terquedad de andar.
El jueves 18 de septiembre de 1930, a las 8 en punto de la noche, inició sus labores XEW, la voz de la América Latina desde México. En sus estudios ubicados entonces en 16 de septiembre número 9, precisamente en los altos del Cine Olimpia, se encontraban reunidos los artistas más famosos de aquella época, la orquesta típica de policía dirigida por el maestro Lerdo de Tejada,
Francisco Salinas, gran guitarrista de la época,
el doctor Alfonso Ortiz Tirado, Manuel M. Ponce,
la Chacha Aguilar,
los trovadores tamaulipecos,
doña Ofelia Eurosa,
Juan Arvizu,
la marimba chiapaneca de los indios Fotles,
Pascual Viderique y Marcelino Suárez,
la orquesta típica argentina, alternando con el trío típico nacional.
Grande era la expectación de aquel auditorio por todos los rumbos de la República y de América ante el programa inaugural. En la cabina de locutores sonaron por vez primera en forma oficial aquellas campanas W que llegarían a ser tan familiares en México y más allá de sus fronteras.
Leopoldo de Samaniego y Nicolás de la Rosa saludaron emocionados al auditorio.
XEW, la voz de la América Latina desde México, en el aire.
Y para sentir en plenitud el ambiente que imperaba hace 40 años en nuestros estudios aquel 18 de septiembre de 1930, hagamos la emocionada reminiscencia de uno de los momentos más brillantes del programa inaugural, cuando el Chino Ortiz Tirado cantó Campanas de mi tierra.
Campanita mañanera de mi tierra, en sus quejas cuántos secretos encierra, cuántos besos apagados con tus sones, con alegre palmar de corazones.
Qué bonito, Tito, qué bonito esto, la verdad.
Fíjate que en un momento del programa dicen esto que me gustaría citarles. Dice, ajá, qué nostálgicamente suenan aquellas antiguas grabaciones por cuyos surcos ha pasado tantas veces la aguja del tiempo.
¡Ah! ¡Qué bárbaro, mamá! Bueno, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Nos han preguntado mucho, nos han llegado varias llamadas. ¿Nos tienes otro audio? Eso lo vamos a poner mañana porque tiene que ver precisamente con los 40 años también de los sismos del 85. Y nos trajo también Tito otro audio que lo vamos a poner el día de mañana. Ahorita nos lo presentas para que lo pongamos mañana, que es justamente el mero día, 19 de septiembre. Pero mira, nos llaman, por ejemplo, por aquí Mercedes Ramos y pregunta, ¿hay radionovelas en la Fonoteca? ¿Qué costo tiene la entrada?
Sí, por supuesto, ningún costo, la entrada es libre y tenemos radionovelas emblemáticas como Chucho el Roto, como el Derecho de Nacer, Angelitos Negros, todas las radionovelas clásicas que produjo la W, ahí están completitas en cintas de carrete, de Chucho el Roto son como 6,000 episodios, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy impresionante porque el tiempo que me tocó ser director aquí de W Radio, estuve yendo con alguna frecuencia a la fonoteca para ver cómo, qué se digitalizaba, cómo y no sé qué. Y la verdad es que las bóvedas son impresionantes. Y de repente me acuerdo perfecto que me dejó, creo que entonces todavía era la doctora Lidia Camacho, la directora de la fonoteca. Y me dice, Lidia, mira, vas a ver. Dice, mira esto. Y entonces me acuerdo que abre y así se ven, pum, 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 todos los carretes. Me dice, esta es la telenovela, la radionovela tal, ¿no? Y entonces la ves y dices, wow, ¿no? Ahí está como parte de la historia. ¿Estas se pueden escuchar? O sea, si alguien quiere, por ejemplo, ir a escuchar un fragmento, ¿eso se puede hacer?
Sí, por supuesto. Tenemos un servicio de audioteca.
Ok.
Tanto en la Fonoteca Nacional en Coyoacán, como en otros lugares del país que los conectamos vía remota directo al acervo, donde pueden escuchar los más de 220,000 audios digitalizados que tiene actualmente la Fonoteca. De un total de 655,000, que es la colección, y que vamos poco a poco progresivamente digitalizando. Un dato del acervo de la W tenemos en nuestras bóvedas 128,000 cintas de carrete abierto, que son el acervo histórico impresionante de la cultura radiofónica que se generó y que, pues hay que decirlo, pocas estaciones, pocas emisoras se cuidaron de hacer un acervo como el que tiene la W y sí. Pues lo cuidamos con mucho gusto.
Sin lugar a dudas. A ver, y preséntanos el audio que voy a poner mañana. ¿Qué es lo que nos trajiste?
Bueno, pues es otro momento también que nos hace vibrar, pero en otro sentido emocional. Como bien lo dices, Gaby, mañana se cumplen 40 años del sismo del 1985 y hay un audio que mucha gente conoce porque es emblemático, pero cuando lo volvemos a escuchar quizá dimensionamos no solo el valor periodístico, sino el poder de la palabra y el poder de la palabra y del sonido para construirnos una imagen y una escena. Y esta es la grabación que el periodista Jacobo Zabludowski realizó cuando en ese momento que sabemos se caen muchos edificios, nos quedamos incomunicados y él sale a reportar desde la calle con un teléfono celular, vamos a llamarle, o móvil, ¿no? Que creo que era el único que lo tenía en ese momento. Sale a reportar desde las calles lo que está observando. Entonces, es un audio que sintetizamos un poquito para que lo puedan escuchar, pero es magnífico ver las pausas, la manera en que él empieza a describir lo que está mirando. Y pues lo que describe pues es muy fuerte, es un audio, digamos, sensible,
sí.
Pero que nos conecta también con esa parte de la memoria, porque la memoria sonora nos conecta con las partes entrañables, con los amores, pero también con los desamores, con las tragedias, con las tristezas. El sonido imanta la emoción y queda grabada. Ese aura que decíamos queda grabada y reproducirla nos permite revivirlo desde un momento en que está guardado en el tiempo para justamente volverlo a pensar, plantearlo. Hace ratito decías, hay que reflexionar, pues también son momentos que nos ayudan a repensar nuestra propia realidad a través del archivo sonoro.
Ay, ¿a poco no es una maravilla? Es que a mí me emociona mucho, a mí el sonido me encanta, digo, por algo me dedico a lo que me dedico, me encanta el sonido, pero me encanta también todo lo que significa el sonido, no solo la voz, la música, sino todo, entender el sonido de una manera amplia. Gracias, querido Tito, ya nos estaremos escuchando aquí todas las semanas, nos va a estar trayendo audios, va a estar respondiendo preguntas, hay muchas preguntas sobre la propia fonoteca, además que nos irán, además me encanta que la gente se emocione tanto, y ojalá la puedan ir a conocer, y si están fuera de la Ciudad de México también verán las formas en que lo pueden hacer, pero bueno, pues aquí estamos y gracias por traernos ese momento de hace del 1970 que se refería a 40 años antes, justo hoy que estamos cumpliendo 95 años aquí en W Radio. Es Francisco Tito Rivas, él es el director de la Fonoteca Nacional. Tito, querido, gracias.
Encantado, un gusto y por aquí nos escuchamos.
Gracias, muchísimas gracias. Y pues échame tantito la musiquilla, que también, ahí está. Celia Cruz, dijimos, pues es un gran momento. Con esto nos vamos al corte, súbanle.
Hoy, en Así las Cosas.
Fiesta organizada por W y La Qué Buena, que es radio en la casa de Cricri, donde lo vio hacer.
Para ti.
Yo lo muevo a mi medida.
Si eras con tu boca lo que a ti te dio la gana, y yo de la par entre tu valle y tu montaña.
Bueno, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Va la gente muy emocionada con esta nueva sección que vamos a tener acá con la Fonoteca Nacional, de la que ya estaremos platicando. Y miren, ahorita en este separador escuchábamos varias cosas. Uno, que fue un concierto que organizamos. Yo estaba ahí de director de W Radio y lo organizamos junto con la Qué Buena. Estaba director general de, en ese momento era Televisa Radio, hoy Radiópolis, estaba Ignacio Reglero, Nacho Reglero, al que le mando un abrazo. Y organizamos en el Zócalo de la Ciudad de México en agosto de 2015. Hace 10 años, ¿eh? Hace 10 años organizamos un concierto por los 80 años de Cricri. Y esa vez todos dijimos, ah, sí, solo López Obrador llena el Zócalo. Nosotros también llenamos el Zócalo porque el Zócalo estaba a reventar. Era un jueves, me acuerdo perfecto, en la tarde. Y pues ahí estuvimos, ahora sí que disfrutando este momento, lo que están viendo ustedes ahorita. Y saludo en la línea, antes de despedir el programa, Tiburcio Gabilondo Soler, hijo de Francisco Gabilondo Soler Cricri. Querido Tiburcio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, estoy encantado de poder saludarlos en este 95 aniversario de la W, y qué mejor que hablar un poquito de Cricri.
Exactamente, hablar un poquito de Cricri. Y fíjate, estábamos viendo ahorita, la primera canción de Cricri que sonó en W Radio fue un 15 de octubre de 1934, eso es el dato que me están pasando aquí. Es decir, W Radio y Cricri son prácticamente, van prácticamente de la mano, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco Cricri, cuéntanos de él.
Pues mira, lo que es muy bonito de Cricri, como dices tú, van muy de la mano. Cricri es un producto de la radio, pero además fue una eventualidad, porque en realidad Francisco Gabilondo lo que quería llevar a la W era un programa que tenía él de canciones festivas. Eran canciones divertidas, canciones que sean burla de la gente. Bueno, lo que hacemos mucho, conocemos como crítica social. Sí. Entonces, un día aborda al señor Azcárraga Vidaurreta a la salida del trabajo y le dice, oiga, don Emilio, yo quiero llevar esto aquí a la W. Y don Emilio le dijo, ¿sabe qué? Cuando usted toca sus tonterías, los niños te pegan a la radio, así que usted debe tener algo para ellos. Y ¡bam!, le voló la cabeza con el comentario a mi padre. Ajá. Entonces, bueno, se fue con el ruedo de tres patas, pues se fue a trabajar a su casa y regresó unos meses después con algunas propuestas. No lo recibió don Emilio, lo recibió don Otón Vélez, que era el subdirector de la estación, y fue el que realmente le dio la oportunidad. Así que pues dijeron, bueno, pues hay un espacio pequeñito de prueba para principiantes, que no tiene nada, así que vamos a meterlo aquí en ese espacio, 15 minutos, y así fue como lo aventaron al aire. Y efectivamente, lo primerito que cantó fue El Chorrito. No fue lo primero que compuso de Cricri, uh-huh, pero fue lo primero que cantó. Y entonces, nunca supo cuál canción compuso primero, en realidad, pues por eso se quedó El Chorrito como la primera canción de Cricri.
Sí, El Chorrito. Es que, bueno, yo sí soy yo, y millones somos que los que hemos crecido con esas canciones. Dijiste El Chorrito y de inmediato se me vino a la cabeza. Y, a ver, una estampa que nos quieras compartir de tu papá, algo muy personal, Tiburcio, que tú digas, pues es que este también fue mi papá.
Fíjate que esto es muy bonito, porque a mí me tocó una etapa de Francisco Gabilondo donde ya no era un señor que tenía que salir a hacer radio, sino que ya más bien disfrutaba de su casa, disfrutaba de su tiempo personal, se la pasaba estudiando. Pero sabes que era fabuloso poder conversar con él, porque tenía cualquier cantidad de temas para compartirte. Y sabes que era muy bonito, le gustaba sentarse a escuchar la radio, ya en los últimos años de su vida. Curiosamente, cuando yo era niño, en la casa no había radio, y eso era muy chistoso. Hasta un día me cayó el 20 de que, oye, ¿cómo, si mi papá era gente de radio, por qué no hay radio en la casa? Pues yo creo que para él era trabajo, entonces, pues, no, en su casa no es de trabajo. Entonces, pero ya en los últimos años sí le daba por escuchar la radio, y le gustaba cuando pasaban canciones de Cricri, le gustaba escucharse y criticarse, además.
Wow.
Entonces, eso era muy divertido, porque, o sea, yo creo que aquí deberíamos haber hecho esto, aquí la orquesta no me entendió con tal, aquí el baterista me estaba haciendo una cosa que le dije que no, o sea, siempre estaba corrigiendo. Entonces, esa parte era muy interesante con él, porque en realidad en su cabeza nunca dejó de trabajar, nunca dejó de componer.
Sí, es que es una maravilla, la verdad es una maravilla, y es una maravilla poderlo recordar ahorita. Y ya sé que te lo han preguntado un millón de veces, pero ¿hay alguna que alguna de esas canciones que a ti en lo particular de pronto te diga algo más?
Híjole, ¿sabes qué? Las partes que me dicen mucho, ajá, son justamente las partes no cantadas de las canciones. Muchas canciones de Cricri, la mayor parte, tienen interludios, que es este puente musical entre las frases, ¿no? Y esta es la parte que a mí me dice mucho, y sobre todo, claro, habiendo crecido con el compositor junto, descubres que eso lo retrata él muy bien. Entonces, puedes desglosar la persona de Francisco Gabilondo a través de sus interludios, sus impresiones, sus emociones. Es un poco loco eso, pero eso es un hecho, ¿no? Claro. De lo que te platica sin palabras. Y es una impresión muy bonita.
Pues sí, qué maravilla y qué bueno poderlo recordar el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo, querido Tiburcio.
Un fuerte abrazo para ustedes. Muchas felicidades al XCW Radio, porque si bien Francisco Gabilondo nació en el estado de Veracruz, en Orizaba, Cricri nació en la XCW. Muchas felicidades.
Gracias, es Tiburcio Gabilondo. Y sí, Cricri nació aquí precisamente en W Radio.